Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray, en Santa Úrsula. Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula. A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián. Y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días, aunque un poquito tarde, culpa mía no ha sido, sino del tráfico de esta isla que también en dirección para acá, a veces cuando hay un toquito, pues ya saben ustedes, la de Dios en Cristo. Hasta que no llega la Guardia Civil, no se mueven los coches. Pues nada, bienvenidos al miércoles 24 de noviembre del 2021. Aquí estamos en Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, celebrando el Día Mundial de la Evolución del Ser Humano. Celebramos que Darwin inventó con su libro El Origen de las Especies lo que es la teoría evolutiva, la selección natural, la adaptación del medio. Pues nada, sigamos para adelante, que el ser humano va conquistando la Tierra y algún otro por parte del universo. Felicidades a Flora, felicidades Flora, a Fermina y a Enfleda. Qué nombre, ¿eh? Enfleda. Ayer se celebró la entrega de premios de la cadena Dial y se estrenó también un tema de Melendi en honor, o en honor no se puede decir, porque en honor no es, sino bueno, como reconocimiento del sufrimiento de la isla de La Palma. Un tema precioso que queremos compartir con ustedes en este mismo momento.
La quinta de las ocho hermanas lleva tiempo ardiendo en llamas, va arrasando historia, sueño y piel. Su lengua descarnada, caliente como la lava, busca el mar y la esperanza se ahoga en él. Dime la verdad. ¿Cuándo acabará? Ah, es cuestión de tiempo, simplemente el tiento, nuestro verbo amar. Llorando está la palma, con lágrimas de fuego, bailando con el alma de la incertidumbre y vestida.
Preciosa nos acompañará durante lo que venga de semana, lo que venga de mes, lo que venga de año, nos acompañará toda la vida, pero pidamos a la Virgen de las Nieves que esto acabe ya y que deje de vomitar lava a ese volcán que tanto daño está haciendo a nuestra isla hermana de La Palma. Pero bueno, tenemos poco tiempo hoy para llorar, con lo cual vamos a intentar informarle. Gracias Melendi, gracias Cadena Dial, una iniciativa preciosa, y todos los dineros que se recauden con este gran tema irá lógicamente para atender las necesidades de los damnificados de La Palma. Vamos a saber si viene la lluvia o no viene, que dicen que va a llover en Tenerife 60 litros por metro cuadrado, que va a llegar la nieve al Teide, y para eso vamos a ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de miércoles en la isla de Tenerife con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, aunque por la tarde ya quedarán cielos nubosos. Por la noche no se descartan precipitaciones, en general débiles, aunque en zonas del interior podrían ser localmente moderadas. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy bajarán, sobre todo en la vertiente noreste, con máximas de 25 en Puerto de la Cruz, de 24 en Candelaria, de 22 en Santa Cruz de Tenerife y de 21 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, será flojo y del este, aunque por la noche aumentará su intensidad y quedará moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
A esta hora de la mañana vamos a saber cómo va la tola hacia Santa Cruz, hacia el puerto. Ya sabía cómo estaba, ya se ha liberado, por cierto. Pero hacia Santa Cruz seguro que hay todavía tráfico. Muy buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días, del Centro de Información de Carreteras de Cabildo. En este momento hay grandes retenciones en TF5, sentido Santa Cruz, que van desde Santa Úrsula hasta Los Rodeos. Normalidad en sentido Santa Cruz y tráfico lento en las entradas de Santa Cruz. Añadir que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencia de las carreteras insulares. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues nada, José Manuel, muchas gracias. Un abrazo.
Que tenga buen día.
Buen día. Lo de las carreteras de mal en peor. Mañana tendremos aquí en estos estudios al director insular de Movilidad. El viernes ha confirmado José Alberto León que va a estar aquí en los estudios para hablar de movilidad. Y la movilidad es lo importante de solucionar en esta isla. Porque con más carreteras, miren ustedes, la cola hasta Los Realejos, de Santa Úrsula a Los Realejos. También tendrá que ver tendrá el incidente este, el del que yo he sido sufridor. Pero bueno, no puede ser que por un toquito de un coche se monten las colas, y eso ya saben ustedes. Como haya un pequeño toque en la autopista o en los aledaños de la autopista, la cola se multiplica por dos. Vamos a ver qué tenemos que ver hoy. Hoy, antes que nada, recordarles que tal día como hoy murió uno de los genios de la música del siglo XX, Freddie Mercury. Y me acordaba de aquel holograma en las Olimpiadas del 92. Y hace 30 años ya. Que parece mentira, ¿eh? 30 años de la muerte de Freddie Mercury. Terrorífico. Pero todos los días siguen muriendo personas en esta comunidad autónoma. Por desgracia, el COVID sigue cobrando factura. Hoy han sido dos las personas que han fallecido. Pero también se han rescatado 14 muertos, no hacia Canarias, sino hacia Marruecos, pero en la ruta del Atlántico. 14 muertos en una patera. Denuncia de dos ONGs en Canarias. Que Marruecos no va a decir nada, porque ha sido Marruecos lo que los ha recogido. A 500 kilómetros de la costa de Gran Canaria y a 150 kilómetros de la ciudad de Dailí, en el Sahara. Pues ya saben ustedes que la ruta del Atlántico se cobre vidas todos los días. 14 ayer, inmigración, COVID-2, de paliza, va ganando. En lo que va de año, han muerto en Canarias más de 10 veces por inmigración ilegal que por la pandemia. De todas maneras, a la pandemia no le podemos mirar para otro lado, tenemos que mirarla de frente y tenemos que asumir que se avecina el nivel 2 para Tenerife y Gran Canaria, como sigamos así. Hay mucha incertidumbre, hay muchas noticias contradictorias, hay cosas que yo le quería comentar. El Ministerio de Sanidad ya se plantea la modificación, ya la ha modificado de cómo encender los semáforos. Pasa que los semáforos no son vinculantes para las comunidades autónomas, cada una tiene suyos propios, ¿no? Y en vez de introducir las variantes o los parámetros de hospitalizaciones y UCI, donde realmente se refleja la situación pandémica de este país, lo que hace es incrementar o multiplicar por dos el número de casos que necesitan incidencia acumulada para encender las alarmas en los semáforos por los distintos colores, pasando a 500 la incidencia acumulada para encender el semáforo rojo oscuro. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. La situación es la que es, y lo que es una realidad es que esta pandemia, en su séptima o octava, o a la que quiera decir cada uno, porque hay quien dice que es la sexta y quien dice que es la séptima, pero bueno, es una única ola de pandemia con distintos puntas de arriba y puntas de abajo. El comportamiento en España es diferente gracias a la vacunación, y la incidencia hospitalaria es menos de la mitad de la que era en la segunda, tercera y cuarta ola, porque no estábamos vacunados. Quiere decir con esto que la incidencia hospitalaria se ha dividido por dos, con lo cual me da igual que pongan los parámetros multiplicados por dos o no. Lo que habría que dar información real. Y la información real es escasa, porque hay muchas contradicciones en las cosas que nos están diciendo. Importante centrar el ataque al virus en lo que tenemos que centrarlo, y no asustarnos porque vengan niveles 2 para Tenerife y Gran Canaria, que es una realidad. Va a caer, si no la semana que viene, la siguiente, porque la tendencia a los contagios, ayer era un espejismo, no bajábamos bajamos solamente en el día de ayer. Hoy ya son otra vez 276. Y la incidencia hospitalaria no sube. Ha habido 8 ingresos menos porque ha habido 8 altas en las UCI. Han pasado de cama de hospital a UCI. Pero el nivel de ocupación de UCI y el nivel de ocupación de cama hospitalaria está en niveles normales o riesgo bajo. Sin embargo, ya Fuerteventura y Lanzarote están en riesgo alto en cuestión de número de contagios, y Tenerife y Gran Canaria avanzan a pasos agigantados. Pero también, si analizamos un poco la presencia del virus en la sociedad canaria, vemos un caso, un tema que a mí me alarma. No se habla, Trujillo, que la verdad, lo de las declaraciones de un consejero de sanidad, no sepa que le pagan el sueldo. Porque para decir que ahora confirma que el nivel de contagio ha aumentado, váyase usted a hacer un paseo por la playa de las Canteras, si le parece. Pero no ha tenido tiempo usted de darse cuenta en las últimas 4 semanas lo que ha pasado en Canarias con los casos. Que ahora viene hoy, día 24 de noviembre, a finales de mes, cuando llevamos más de 24 días de noviembre viendo cómo evolucionaban los datos. Pues allá Trujillo dice que reconoce que hay un aumento de casos. Pues le ha costado a usted reconocer que hay un aumento de casos. Y subiendo. Pero también dice que es un dato que es real. Que la incidencia de la pandemia entre los no vacunados es 3 veces la de los entre los vacunados. ¿Hay personas que tienen vacunas en la UCI? Sí, pero no por COVID solamente. Si no son personas que tienen COVID en positivo, a lo mejor no están ni padeciendo síntomas, o sí, pero tienen otras patologías añadidas. Es decir, no son personas sanas que han contagiado un COVID. Son personas enfermas que se han agravado sus síntomas o su dolencia por pillar el virus, aunque estén vacunados. Pero son personas débiles y que ojalá se recuperen, porque hay que evitar que se produzcan más muertes innecesarias por esta puñetera pandemia. Pero bueno, la concentración de los casos en las capitales es salvaje. Dense cuenta que si la incidencia acumulada que hoy disponemos, que son 136,78, 14,7, ¿no? Claramente en subida. Por encima ya de lo que es la media nacional. Bueno, pues si eliminamos las capitales de las islas, las capitales Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, para no discriminar, ¿no? Las Palmas de Gran Canaria, Recife, Puerto Rosario, si quitamos San Sebastián de la Gomera, pues quitamos las 7 capitales de las 7 de las 8 islas que componen la comunidad autónoma canaria, pasamos de 136,78 a 57,23. No es broma, ¿eh? ¿Por qué? Porque Santa Cruz de Tenerife tiene 365 de incidencia acumulada. Y Las Palmas creciendo 247. Si solamente quitamos esas dos, ya estamos en niveles, según los semáforos actuales de la comunidad autónoma, estamos en situación de riesgo bajo. Esto es para analizar, digo yo. ¿Por qué le ponemos una valla a la leprosería, como decía mi amigo Lorenzo, a la leprosería de Santa Cruz? Es que concentra en la capital más del 50% de los casos activos en Tenerife. De verdad, es una cosa realmente impresionante. Después riega y va regando un casito en San Juan de la Rambla, un casito en La Matanza, otro casito. Por cierto, La Matanza la han condenado, el Ayuntamiento de La Matanza le han condenado, que me ha hecho gracia y lo recogemos, ha condenado por vulnerar los derechos fundamentales del sindicato CESIF, con 1.850 euros, más o menos lo mismo que le pusieron al señor Sánchez por utilizar la Moncloa, la Junta Electoral Central, ayer se lo comentábamos, ¿no? Que fueron 2.000 y pico de euros, bueno, pues al Ayuntamiento de Matanza, 1.850 por vulnerar los derechos del sindicato CESIF. ¿Y esto por qué? Porque no negoció los horarios, las condiciones horarias de la policía local de La Matanza. Curiosa noticia. Bueno, pues volvemos a lo que nos ocupa. Vamos a acabar con esto. ¿Los municipios turísticos son los que van a importar virus? No, los municipios turísticos tienen más casos que otros. Pero están concentrados en las capitales. Y yo no encuentro una explicación lógica. A lo mejor porque ahí es donde más gente hay, donde más actividad hay en el recinto cerrado, o por donde menos alarma social ha creado el virus, o menos le importa. Lo que sí está claro es que tenemos que seguir entendiendo que si queremos tener unas navidades normales y una vida normal, no solamente el 24, el 31 y el 25, sino una vida normal, tenemos que cambiar algunos hábitos y comprar pocas papeletas para que nos toque, para que estas cifras vayan, porque es que esta pandemia en España podía estar controlada ya y en Canarias más todavía, pero depende de la actitud de cada uno de nosotros, ¿vale? Y los números solamente nos ayudan a tener claro que nuestros comportamientos se reflejan en esos números. Los comportamientos de la población se reflejan en los casos, eso es evidente. Aquí no se contagia porque viene un meteorito, no, aquí se contagia porque algunos compartimos espacio con otros y respiramos el mismo aire en sitios cerrados, poco ventilados, generamos concentración y no lo quedamos el virus. ¿Verdad? Que lo sabemos todo. Pues intentemos participar poco de esas reuniones y ser muy conscientes de que esto no se ha acabado y que nuestra economía se va a normalizar en cuanto nosotros normalicemos que tenemos que cambiar nuestros hábitos. Independientemente de que los ministerios de sanidad, las consejerías de sanidad sean inteligentes y sean capaces. Lo que sí, seguro que dentro de poco nos van a colocar un semáforo nivel 2 en Canarias, en Tenerife y en Gran Canaria, y vaya, y a lo mejor tenemos que pasar las Navidades en vez de con 8 con 6, o en vez de mesas de 8 en mesas de 4. Estupideces de ese porte que las podríamos hacer todos sin que nadie nos lo diga y sin que nadie nos alarme con semáforos y niveles. La Palma sigue ese volcán, no para de echar material lávico y por lo menos, gracias a Dios, las coladas resisten de momento, aunque están siempre en riesgo de desbordarse, y de momento ha encontrado un cauce bastante fluido y casi toda la energía del volcán se está enfocando a esa séptima colada o la colada número 7 que ha desembocado al sur del puerto de Tazacorte y que ya en 24 horas ha ganado 9 hectáreas al océano Atlántico. Es donde mejor puede estar la lava. Por lo menos una parte de las emisiones, lo que es la parte piroplástica de lava, pues va encauzada, y pongamos muchísimas velas a San Antonio para que no salga desbordadas ni nuevas coladas. De momento hay un cauce importante y se está haciendo fluir toda esa lava hacia el mar. Ya las Fajanas de La Palma superan, una noticia que he leído esta mañana, no sé dónde, pues lo estaba en el día. La Fajana de La Palma es ya más grande que la Ciudad del Vaticano. Pues miren, que siga creciendo por ahí, que no siga destruyendo más cultivo. Avanzan 10 metros por segundo y es buena noticia de que por lo menos tengan un sitio por donde salir. Ya llevamos 65 días de erupción y los parámetros, pues parece que se estabilizan a la baja, pero este señor volcán va por libre. Y ayer decía, no, ayer no, el lunes decía David, que a veces parece un ser vivo, ¿no? Que es muy dinámico y cambia mucho de comportamiento de una hora para la siguiente. De momento las emisiones de dióxido de azufre van en línea descendente, no lo suficiente como para que podamos vaticinar que el fin de este volcán está cerca, pero parece, vamos a seguir creyendo en que esto se va a acabar. El aire ha mejorado por el tema del viento, aunque en los llanos y en el paso no es así. Por lo menos Santa Cruz de La Palma y las Dos Breñas ha mejorado la calidad, Tazacorte también, y han podido habilitar otra vez los colegios, y lo que sí parece que no va a abrir hasta el fin de semana al menos es el aeropuerto de La Palma. Amenaza lluvia en La Palma, con lo cual también se puede agravar. Esto va a seguir así. De momento, esperanza de que siga la lava fluyendo hacia el mar y que el agotamiento de la población sea inferior al agotamiento del volcán, que empieza a agotarse de una vez el volcán y la desesperación de los pobres palmeros pues vaya ya desapareciendo de verdad. La desesperación desapareciendo. Un comentario que quiero hacerles porque me lo he venido reservando durante días, por no decir semanas. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas apareció la ministra de Vivienda en La Palma y hubo allí una escenificación de que se entregaban unas viviendas, las primeras 18 viviendas que el gobierno canario había adquirido para suplir las viviendas destrozadas por el volcán a unas familias palmeras, ¿no? Bueno, a mí me contaron una cosa y yo no di crédito, ¿no? He intentado buscar la información en el promotor de esa vivienda, en Visocan. No he tenido éxito en el intento, aunque tienen compromiso de contármelo. Pero está comprobado que esa vivienda fueron entregadas las llaves, pero solo las llaves, porque no tenían ni suministro eléctrico ni suministro de agua. No estaban equipadas ni con cocinas ni con mobiliario. Y que solamente lo importante fue sacar la foto de los políticos entrando en esas viviendas con algunos propietarios, que sí están asignadas, eso sí es verdad que están asignadas, pero se podían haber asignado en un notario. Se podían haber asignado y se hubiesen hecho las escrituras, porque nada más tienen, que no sé si tendrán escrituras o no, pero bueno, tendrán un documento que acredita que esa vivienda está asignada a una familia, pero no tienen un sitio para residir, porque ya te digo, no están ni equipadas, ni están ni con luz ni con agua, ni hace 2 semanas ni hoy. Con lo cual, la tomadura de pelo de verdad y el jugar con el dolor de las personas para sacar réditos políticos, lo dicen en el Congreso, lo dicen en el Parlamento de Canarias los políticos, sería intolerable que una formación política sacara réditos cuando critican la gestión de la pandemia o critican la gestión del volcán, pero me parece muchísimo más deleznable que los que gobiernan hagan este uso de la información para no sé qué, porque al final todo esto estalla. Yo he sido prudente a la hora de comentarlo, sí, ¿por qué? Porque no lo tenía contrastado, pero ahora ya sí lo tengo. Esas viviendas no han sido entregadas, han sido simplemente postureadas, y hace 2 semanas me parece que hace ya de todo este tema. Lo siento por los palmeros y lo siento mucho más por lo que le pueda pasar y porque pueda ser la reconstrucción de la isla. Pero desde aquí, desde Gente Radio, no los olvidamos, pero y desde Melendi y de personas con solidaridad manifiesta, pero las administraciones públicas están fallando de verdad, están fallando gravemente. Y no sé hasta cuándo lo van a soportar. Me refiero a los palmeros, porque eso sí, duros son como yo solo. Seguimos para adelante. Como siempre, la tercera pata de la información diaria, la inmigración. Sigue sigue desmadrado, el descontrol de la inmigración ilegal sigue estando, no sé, yo me leía hoy o he leído en algún sitio que Fernández Maruán, defensor del pueblo, va a ser sustituido por el señor Gabilondo en breve, ¿no? Si no lo ha sido ya. Pero bueno, hizo un comentario hace un año exactamente, el día 29 fue cuando se cerró el muelle de Arguineguín era lo que decía el señor Marlaska. O Arginejín. Es tremendo, tremendo. Bueno, había 2.700 personas amontonadas en el muelle, con unas condiciones infrahumanas. Bueno, pues el señor Fernández Maruán sí dijo que lo del muelle de Arguineguín era espantoso. Y no le parece espantoso, señor Maruán, que un año después de haber solucionado, entre comillas, lo de solucionado, trasladado el problema a otro sitio, haber habilitado unos centros de acogida en Tafira, otros en Las Raíces, haber distribuido a esas personas por Europa o por el territorio peninsular, siga alimentándose las Islas Canarias diariamente con personas que vienen. Y esto no va a parar. Como defensor del pueblo, ex defensor del pueblo, y el que venga que también lo tenga en cuenta, esto va a reventar, tarde o temprano. Esto es un problema que se va. Es que es un pozo que se está llenando y tiene fondo, ¿eh? Esto va subiendo para arriba. Y el nivel de hartazgo de las personas empieza cuando empieza a interaccionar, cuando empieza a sentirse agredido, cuando empieza a limitar sus libertades, cuando hay problemas con los menas, cuando hay gente por la calle haciendo cosas que no les gusta, cuando hay un incidente o un acto vandálico por alguien, en un sentido o en el otro, ¿qué va a pasar? Si es que no es, yo es que no sea rapel, es que eso es evidente que va a pasar. Y mientras no le pongamos el punto a la I, peor, porque esto va a seguir creciendo. Ayer, aparte de las 14 muertes que se notificaron por dos ONG, 140 personas en tres pateras por un lado, y lo peor es que Salvamento Marítimo está desbordado porque sigue buscando en las aguas periféricas canarias, que no son de responsabilidad nuestra, pero bueno, somos más humanitarios que los que tenemos enfrente, ¿no? Hay otras 105 personas en Fuerteventura, en dos pateras, 140 al sur de Gran Canaria, y Salvamento Marítimo buscando pateras porque las hay. Las tienen localizadas, pero no las encuentran. Pues nada, sigamos así, mirando para otro lado. Yo decía esta mañana, 14 muertos por patera, 2 por COVID. Aves, como sociedad, ¿qué nos preocupa? Hay muertes de primera y muertes de segunda. Personas de primera, personas de segunda. Tanta solidaridad, tanto postureo de que somos una sociedad que nos preocupamos por los demás. Pues a mí me da la sensación de que no, que tenemos clasificaciones y esto realmente no nos importa todo lo que nos debería importar. La borrasca que viene de la península nos va a dejar nieve en el Teide, lo decía esta mañana, así que los que tengan terraza, cuidadito, miren los desagües porque puede caer una tromba de agua importante, 60 litros en 24 horas, advertidos estamos, así que no nos coja con el paso cambiado y que no se nos llenen las terrazas de agua. 24 denuncias diarias. Este tema es muy escabroso y es políticamente incorrecto, pero lo voy a hacer rapidito porque quiero comentarlo con ustedes. 24 denuncias diarias de violencia de género en Canarias, en los primeros 6 meses del año 2021. En total de 4.275. Estos son datos del Consejo General del Poder Judicial. ¿Saben ustedes cuántas de estas denuncias han acabado en condena? En condena con orden de alejamiento o peor. No llegan a 1.000. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que 3 de cada 4 denuncias de violencia de género son falsas? No. No quiere decir eso. ¿Se puede hacer la lectura de que los jueces en Canarias y en el resto del territorio, pero vamos a hablar de los datos que tenemos en Canarias, los jueces no están motivados especialmente para saber juzgar de una manera urgente, porque además son tribunales especiales, especializados en este tipo de delitos, no saben juzgar esto y se equivocan 3 de cada 4 veces? Yo pienso que este tema es mucho más serio. Yo no voy a decir que 3 de cada 4 denuncias sean falsas, pero sí voy a decir y voy a denunciar una cosa que pasa. Los abogados aconsejan a las parejas que se meten en un proceso de divorcio que, si pueden o no les importa, denuncien por violencia de género, porque así se agiliza el divorcio y además adquieren una posición favorable. Y esto que estoy denunciando es una realidad. Y lo conocen los abogados, los que nos divorciamos y los que trabajan en los juzgados, así como los jueces. ¿Y esto a quién ayuda? Ayuda a nadie y perjudica a las personas que sufren la violencia machista, porque se dispersa la atención que todo el sistema judicial debe atender a la persona que realmente está maltratada y se dispersa en gente que utiliza una ley que protege a la mujer para sacar beneficio individual, perjudicando a un colectivo. Y este análisis lo hago con todo el conocimiento de causa. Y creo que es importante que como sociedad lo detectemos. No se equivoca un juez 3 de cada 4 veces. Pero sí hay 3 de cada 4 abogados que ayudan a algunas mujeres a que utilicen una herramienta para proteger a personas que tienen un problema en beneficio cuando ellas no lo tienen. Seguimos. La Policía Nacional Canaria y la Guardia Civil, así como la Policía Local, no así la autonómica, se van a desplazar a Madrid para el próximo 27 para participar en la manifestación convocada para intentar parar la nueva ley de seguridad ciudadana. La policía, ¿qué dice? Pues que van a eliminar el principio de autoridad. Cuestionable, pero bueno, lo eliminan. Pero lo que sí está claro es que es un ataque frontal hacia su labor, criminalizando a la policía, nombrando como un elemento represivo. Y lo que ellos dicen, y yo lo suscribo, es que la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local son los garantes de los derechos y libertades de un Estado democrático. Es una policía democráticamente constituida y democráticamente trabajada. Y de verdad, velan por los derechos y las libertades de todos. Lo que no se puede hacer es que desde el Gobierno de la Nación se haga una ley donde se proteja a manifestantes violentos y a delincuentes comunes. Y eso lo dice la policía y yo lo suscribo. La ley tiene que estar para proteger a todos los ciudadanos de este país. Aplauso para la policía, y si pudiéramos ir a Madrid todos el 27, pues allí deberíamos estar para agradecerle lo que hacen. Lo que sí está claro es que la policía no puede estar, y ahora hay unos problemas en Cádiz con unas violencias terroríficas, y lo que no puede ser es que un policía al que le tiran adoquines o le tiran contenedores en llamas, pues tenga que estar sin medios de protección, o no tiene que tener material antidisturbios, o hay que retirar las tanquetas, como dice la ministra Yolanda Díaz, que es que son trabajadores. Claro que son trabajadores, que están luchando por su derecho, claro, pero en el momento que cogen un adoquín del suelo o queman un contenedor, ya son unos delincuentes, señora ministra. Y la policía está para proteger a la familia que va por esa calle, o al coche que va con una familia dentro, o solo, para que vaya por una carretera o que vaya por una calle y que no le caiga un adoquín en la cabeza. Ni a él, ni a su hijo, ni a su hija, ni a su mujer, ni a su abuelo. Y la policía está para evitar esas situaciones. Entonces, un trabajador que reclama su derecho tiene todos los derechos, pero lo que no tiene derecho es de limitar mi libertad, de cohibirme a mí como ciudadano que pasea por esa calle que es pública, cortar el tráfico, quemar contenedores, atentar contra la vida de los demás, romper mobiliario público. Eso ya no son trabajadores defendiendo sus derechos, esos son trabajadores defendiendo sus derechos y cometiendo un delito. Y cuando cometen un delito, la policía está por medio. Y lo que hace es garantizar nuestros derechos. Que lo diga un descerebrado, pues mira, pero que lo diga una ministra del gobierno de este país. Y que la noticia sea parte del gobierno. Eso de la parte del gobierno ya me tiene un poco cansado, ¿eh? Pues nada, yo un aplauso aquí desde la policía. A mí, en mis 56 años de vida, no me ha molestado la policía y me ha dado seguridad de estar en la calle. Finalmente podíamos hablar de lo que nos parezca, pero voy a tocar un tema que no puede quedar fuera del día de hoy. Las transferencias de costas se prometieron, el señor Iceta, bailando y haciendo fiesta, prometió que iba para Canarias antes de verano. Lo que no dijo, y yo lo dije aquí en estos micrófonos, ¿de qué verano? Claro, ¿del verano del 21, del 22 o del 23? Bueno, pues ya va sacando la patita, ¿no? Ya va sacando la patita, a fecha de hoy no tenemos competencia. Los presupuestos del 2022 de la comunidad autónoma contemplan que si hay transferencia de competencia, haya transferencia de dinero, con lo cual no tienen prevista una partida importante para la gestión de las costas, pero el Estado ya empieza a decir cositas, ¿no? Como por ejemplo que quiere marcar los planeamientos del litoral. Por eso no te voy a mandar las competencias todavía hasta que no discuta este tema contigo. Y además tengo que tener capacidad para sancionar. Entonces, si tú haces el planeamiento y tienes la capacidad para sancionar, ¿qué va a hacer la comunidad autónoma? ¿Duplicar competencias? Oye, o las tengo o no las tengo. Y si anuncio que las voy a tener, en un plazo. Lo que no puede ser es que anuncie que voy a tenerlas en junio, estemos prácticamente en diciembre, y que ahora digan que vamos a ver cómo lo hacemos. Eso hay que hacerlo antes de notificarlo. Esto es lo de siempre, ¿no? Es lo mismo que las viviendas de Las Palmas. Sí, lanzo la noticia, la gente aplaude con las orejas, que contentos estamos y que felices somos todos, y un año o 6 meses después, espérate, que esto es que aquí falta un detallito, ¿no? Pero mientras tanto los presupuestos grandes del Estado van para adelante. van para adelante con el beneplácito de Esquerra Republicana de Cataluña, de Bildu, probablemente también ya está confirmado lo del PNV, sin saber cuáles son las compensaciones reales, porque yo me niego a pensar que un canal de televisión infantil en la televisión navarra, emitido en euskera, y que las series de Netflix vayan dobladas al catalán, sean las únicas reclamaciones que le hacen. Pedro Quevedo también ha dicho que va a votar a favor, Nueva Canaria era esperable. Coalición Canaria se lo están pidiendo, no creo que Ana Brama cometa el error de darle el sí a los presupuestos de Sánchez, a pesar de que dicen, yo ya tiro la toalla porque lo de las condiciones del REF y esto es un galimatías, que yo creo que a ellos les interesa que nadie entienda bien qué es lo que está pasando. Pero bueno, Quevedo y Orama dicen que bueno, que parece que se tiene en cuenta, ¿no? Y Torres le dice a Coalición Canaria, Ángel Víctor Torres, coño, apoyen los presupuestos en España, que son los mejores presupuestos de con respecto al régimen económico fiscal que se han producido. Dice, que puede ser verdad, no te digo que no. Pero qué poquita claridad. Qué poquita claridad y cómo nos engañan. Que nos enseñan la patita nada más cuando les hace falta para que convencernos que les ponemos a unos o a otros. La calidad de democracia de verdad que tiene que ir en este país para adelante y no para atrás. Y últimamente vamos un pelín más para atrás. El Consejo de Ministros de ayer lo que sí aprobó fueron los 32 millones para mejorar el 016. Buena noticia, por supuesto, pero a mí me gustaría saber cuánto realmente hace falta, porque 50.000 personas están en riesgo de sufrir violencia de género y yo creo que se podría hacer mucho mejor de lo que se está haciendo. No solamente gastando dinero y anunciando que se meten dineros aquí y allí. Al final eso se convierte en personas afines a los que gobiernan, colocadas en puestos de trabajo fáciles. Y perdonen ustedes, mientras que exista un problema, tenemos personas trabajando para ese problema. ¿Realmente les preocupa atender ese problema para solucionarlo o hay que poner el foco para decir sigue existiendo este problema y tengo que poner más recursos económicos y tengo que poner a más amigos a mí a trabajar aquí, pero con el fin de acabar con él o con el fin de prolongarlo en el tiempo? Seamos un poquito conscientes. Esos problemas existen. No alimentemos el discurso de que lo nieguen. Ese problema existe, lo que pasa es que está maltratado. Maltratado de verdad. No se están poniendo, la manera de hacer las cosas no es la correcta. Se están poniendo dineros y dineros y dinero, ¿para qué? Si seguimos igual, por no decir peor. Y lo último, que dos cositas que les quería comentar. Una es que Unidos por Gran Canaria ha tocado la ley electoral y dice que para qué 70 con 61 diputados estamos bien. Y que lo único que habría que hacer, Unidos por Gran Canaria es la formación de Bravo de Laguna, de Lucas Bravo de Laguna, de la isla de enfrente, que en un momento dado parecía que iba a acercarse a Casimiro Curbelo para hacer una plataforma canaria de algo parecido a Coalición Canaria. Parece ser que después de lo que acaba de decir con respecto a la ley electoral, creo que la distancia con Casimiro se va a incrementar. ¿Por qué? Porque dice que realmente con 15 diputados por cada isla mayor, 8 por las islas medianas y 4 y 3 para la Comunidad del Hierro es suficiente, que no hace falta 9 más, que incrementa el gasto en momentos en los que no es necesario gastar más. Y que además no ha hecho que la gente esté más contenta con el sistema de representación. Lo que sí dice es que habrá que cortar un poquito, habrá que recortar el límite para entrar en la representación regional del 5 al 3%, pero que la triple paridad era un tema que tenía que haberse tratado durante este año. Ha habido confinamientos y restricciones y podíamos haber utilizado ese tiempo para mejorar esta ley. Pero bueno, yo dejo de caer que Unidos por Gran Canaria ha hecho una propuesta, la única formación política, con no tiene mucha representación en el Parlamento, ninguna. Pero bueno, por lo menos tiene la valentía de proponer algo y yo me hago eco de ella. Poco más tengo que contarles, solamente les voy a hacer una reflexión. La única diputada que está libre de partido, que va por libre, es la que está teniendo la valentía de decir las cosas que son. Aunque no tiene, tendría que predicar con el ejemplo, ¿no? Porque cuando dice, oye, no tienen vergüenza ustedes de subirse el sueldo este año, ella también se lo sube y ya no es capaz de renunciar ni a dietas, ni a viajes, ni a tal. Vidina, yo te aplaudo tu independencia, tu valentía, pero solamente falta una cosa, a predicar con el ejemplo. Vamos a darle una vueltita por la publicidad, que ya no hemos comido el tiempo de análisis desde esta mañana, y enseguida estamos con las opiniones y análisis de otras personas que sean diferentes a mí, y así tienen ustedes pluralidad y diversidad de opinión. ...8:50 minutos de la mañana... ...y el momento de saludar a mi querido amigo Tachi Izquierdo... ...muy buenos días Tachi...
...muy buenos días, ¿cómo estamos? Un buenos días para todos, ¿qué tal Diego?
Pues un poquito enfadado porque dice que la gente está en cola desde los realejos...
...uf, esta mañana ha sido tremendo, tremendo... ...la gente todo el que hoy pretendía ir al área metropolitana o los alrededores no ha llegado a tiempo al trabajo. Otro día más, creo que ha sido un accidente el origen de este nuevo desaguisado, que al que no se le da solución. El presidente del Cabildo prometió hace 2 años que él tenía la varita mágica para solucionar este problema que nos tiene acogotados a todos los tinerfeños, pero de momento no se sabe el conjuro necesario para acabar con esto, ¿no? O sea que...
¿Tú crees que no se sabe o no se tiene valentía como para meterle mano al diente?
No lo sé, es que yo no sé si aquí hay un exacto. Yo la palabra valentía es clave en esto, fíjate. Porque yo creo que hay que hacer una obra de tal dimensión que probablemente sea una obra impopular. Sabemos cuál es el carácter del tinerfeño a la hora de meter una pala o cualquier tipo de herramienta que requiera cambiar el entorno, que yo creo que va a tenerlo difícil el presidente del Cabildo, ¿no? Él lo dijo en las pasadas elecciones. Además, lo recuerdo porque estuve yo en esa presentación, en el Puente de la Matanza, en un acto de campaña o de pre-campaña, venía con esa solución, o por lo menos con esa intención. No lo han logrado los representantes del Cabildo en muchos años, ¿eh? O sea que yo espero que alguna solución hay que tomar. Bueno, ya se están proyectando algunas actuaciones paralelas, ¿no?, que podrían hasta cierto punto solventar ese problema. Sería la vía que hace una especie de circunvalación por la parte alta del aeropuerto, que desviaría parte del tráfico que viene del norte, ¿no?, de la zona nuestra, hacia el sur de la isla, evitando de esa manera lo que sería la parte de Alcampo y toda la zona del Parque Comercial de la Laguna. Iría a dar aproximadamente a la zona de Padre Ancheta, ¿no?, que también requiere allí de una obra realmente descomunal, ¿no? Es que claro, es que todo esto pasa por obras, Diego, y las obras, la verdad.
¿Y tú crees, Tachi, que de verdad la solución es hormigón y asfalto?
Es que no lo sé, tiene que haber una combinación de cosas. El problema es que somos todos bastante egoístas y por la mañana seguimos yendo los coches con una sola persona. Los coches no van solo de milagro, o sea que el problema es que una persona, un coche, eso es imposible. Tenemos muchos miles de coches circulando en la carretera por una vía que en apenas una década se ha convertido en insuficiente, porque tú recordarás también aquellas obras de ampliación de los 4 carriles de la Laguna a Santa Cruz, que se suponía que también iban a ser la panacea y la solución al problema del tráfico, y no lo ha sido. Dicen que parte del problema está en la excesiva cantidad de entradas y salidas que hay en la TF5 a lo largo de los municipios, ¿no? Que hay algunos que tienen
¿Tú te das cuenta, Tachi, que dicen? ¿Quién dice eso? Eso lo dijo José Luis Delgado cuando era director insular de carretera, porque se gastó unos pocos de dinero en decir que eso no era una autopista. Ya lo sabíamos que no era una autopista.
Bueno, pero ¿y qué?
Es una vía de comunicación urbana desde que entra la laguna, claro, hasta que llega a Santa Cruz.
Claro, pues hay que tenerlo claro, ¿no? Hace poco se recuperó la posibilidad de convertir el tramo de la laguna hasta el aeropuerto de Los Rodeos en una especie de rambla urbana, ¿no?, con el tranvía que pasara por ahí, que ese era un proyecto de la época del Silvio Alonso.
Es que te iba a decir, yo viví en la laguna del 94 al 96,
Ahora, por favor. Claro, yo recuerdo eso, solo viví yo trabajando directamente en la información, ¿no? Eso era lo que nos daban los titulares en la época.
Época del Fidio Alonso, sí. Para quien no lo sepa, exacto, fue alcalde de la laguna. Sí, Fidio Alonso, el sabandeño, fue alcalde de la laguna.
Sí, señor. Y a mí me gustó su papel como alcalde. Por ese componente cultural que tiene, que yo creo que a la laguna le vino muy muy bien, ¿no? Bueno, no sé, Diego. Es que, a ver, ¿quién le
posicionamos entre Pepe Segura? ¿No? Entre Pepe Segura ya no habrá más, ¿no?
Sí, exacto. Sí. Sí, bueno, no, exacto. Pepe Segura, Fidio Alonso, ya no habrá más. ¿Quién arregla esto? Oye, la gente que todos los días tiene que ir a la capital para trabajar sigue sufriendo esto a diario, ¿eh? Es de juzgado de guardia, pero así, literal. Es para llegar el coche y decir, mira, hoy no voy a trabajar, me voy al juzgado de guardia y le voy a presentar una denuncia al gobierno de Canarias, al Cabildo, al Ayuntamiento, a quien sea. Porque esto hay que solucionarlo. Tú no puedes perder la vida en una carretera todos los días. Es que mi mujer me mandaba antes un WhatsApp y dice, acabo de llegar al colegio. Se levantó a las 6 de la mañana, porque cuando tiene que entrar a las 7:30, se tiene que levantar no a las 6, sino antes. Es un sinvivir, porque tú pierdes horas de ocio, ¿no?, por la tarde, y eso le pasa a todo el mundo. Lo que estoy diciendo es una evidencia que todo el mundo la está padeciendo, o gran parte de la gente que es del norte de la isla la está padeciendo, perdiendo horas de vida real, de su vida privada, para poder llegar a Santa Cruz, a la laguna o a las zonas del entorno a tiempo, porque no llegan. Hoy nadie ha llegado a tiempo a su trabajo, nadie. O sea, hay gente que se pasa casi una hora diaria en esa dichosa autopista o carretera, como la quieras llamar. Es un verdadero disparate.
Es un disparate, y sobre todo, ¿sabes cuál es el mayor de los disparates? Que este problema no surgió hace 2 años, hace 4, hace 6.
No,
este problema surgió
hace
30 años.
Por eso, estamos hablando
de... Y han pasado por ahí mucha gente.
Sabía lo que iba a pasar, claro. Claro, ya se habían proyectado una serie de obras, pero siempre son obras. Nadie habla... Es que no hablamos en serio de lo que es el transporte. Hoy en día, hablar del transporte por la misma vía donde tenemos el colapso es absurdo. ¿Qué vamos a meter? ¿Guaguas por un sitio que va a estar colapsado? Hombre, con carriles... bueno, aquel famoso carril Bao Busque del que hablaba Carlos Alonso, que tampoco lo puso en marcha, sino que nos lo contó. No sé, si hay una solución, alguien tendrá que ponerla, porque esto necesita una solución. Aquí no necesitamos, como hizo Pedro Martín hace 2 semanas, unas declaraciones en las que se ponía del lado de los ciudadanos, faltaría menos. Si él conoce el problema, el presidente del Cabildo, afortunadamente el problema lo conoce, lo que tiene que hacer ahora es buscar la solución. Y ya está, yo creo que en eso Pedro Martín tendrá todo el apoyo de los tinerfeños, que son los que lo padecen, y del sector económico, que también lo está padeciendo, porque su gente no llega a tiempo a trabajar a las empresas. O sea que, no lo sé, yo creo que este es el principal problema que tenemos ahora mismo en la isla de Tenerife, salvo otros que nos quieran vender, o salvo otros que nos quieran meter dentro del debate diario. Pero este nos está afectando a todos de una manera real y cruda, o sea, porque es que la cola es terrible todos los días. Todos los días esa dichosa carretera nos roba entre 2 y 3 horas. Esto es normal, de verdad que esto es normal.
Hace bastantes años, a lo mejor como 4 o 5, un buen amigo que tú igual lo conoces, que se llama Calixto Sosa, hizo una valoración económica de lo que le costaba a la economía insular esas colas, sin entrar en detalles medioambientales de contaminación de esos carburantes y esos motores funcionando al ralentí, que esa es otra, ¿no? Sino simplemente en costo hora de personas ocupando la vía pública en otra cosa que no sea esperar a llegar a su puesto de trabajo. Horas diarias.
Sin hacer nada. La radio.
Bueno, sí, haciendo una cosa muy importante, que es cabrearse antes de enfrentarse a su jornada laboral.
Llegas ya al trabajo ya.
Cabreado.
Vamos, como una moto. ¿Cuál es el coste? ¿Tú recuerdas el coste de eso, Diego? Sería interesante.
Daba para hacer la carretera entera nueva.
Claro.
En un año.
Es que.
El coste del año para hacer la carretera entera nueva.
Yo creo que ha llegado el momento de. No sé. También lo que digo yo, igual esto suena a político, ¿no? Pero ya ha llegado el momento de que todos se pongan de acuerdo y busquen una solución y la pongan sobre la mesa, y la semana que viene nos digan... porque yo creo que tiene solución, Diego, no me fastidies.
Sí la tiene.
Además,
tiene soluciones de urgencia.
Tenemos el canal de Suez, tenemos el canal de Panamá. Yo creo que esta carretera tiene solución, ¿eh?
Y la isla tiene solución, pero hay que ser, lo que decíamos antes, hay que tener liderazgo y valentía de mirar para adelante, no a 3 años vista, sino a 30.
Sí, y también dejar de pensar, porque claro, dejar de pensar también en una cosa, ¿no? De que esta tierra, de que esta isla siempre, o estas islas siempre van a vivir de lo mismo, ¿no? Yo creo que hay que dar pasos valientes, hay que abrir la mano a otros sectores y planificar conforme a eso. No se puede seguir en ese modelo de expansión sin control alguno de lo que es el desarrollo económico de la isla, porque todo esto tiene que ver con el desarrollo económico que nos hemos dado. Eso es evidente. Sabemos que es una tierra turística, eso no cabe duda, pero es que ya hasta las zonas turísticas se están viendo afectadas por este caos circulatorio en el que estamos inmersos. Yo creo que la obra del anillo insular no va a solucionar nada. Lo que va a hacer es, a ratos, trasladar el problema del tráfico de un lado a otro, punto. Se van a encontrar las acumulaciones de un sitio en otro dentro de 1 hora y media después, que es el tiempo que tardas en llegar con todo ese tráfico de un lado a otro. Porque luego, ¿cómo asumes tú en los municipios a donde va dirigido fundamentalmente ese tráfico? ¿Cómo lo reconduces? ¿Cómo lo organizas? Estamos en un círculo vicioso, metido en lo que a carretera se refiere, metidos en esta isla. Parece que en la zona de... no recuerdo el nombre, en el cruce que va hacia las galletas y toda esta zona, en
La Chafira.
La Chafira, exacto. Este, me venía el nombre de la marca comercial.
De la ferretería, pero, ¿no?
Exacto. Y decía, no puede ser.
Que últimamente me han contado que estás yendo tú mucho a la ferretería.
No.
Me lo han contado. Me dicen que eres un habilidoso del bricolage.
Es un vacilón que tengo yo con un amigo que todos los días me pica, ¿no? Ese cruce, bueno, ahí se está haciendo una intervención seria y decidida para intentar solventarlo. También la gente se estaba dejando media vida ahí. Algo hay que hacer, Diego. Sinceramente hay que ser valientes, como dices tú, y poner la solución sobre la mesa, porque el ciudadano no tiene por qué poner las soluciones. El ciudadano tiene que tener la solución a su alcance y vivir y disfrutar de esos servicios. Yo no creo que, si hay otros sitios donde padezcan esto a diario, que me lo digan, pero yo creo que en la situación que estamos viviendo aquí, verdad que es única, vamos. Es un problema que tenemos de colapso, y cuando hay un colapso yo creo que hay que resolverlo, ¿no? Cuando uno sufre un ictus, pues le darán a uno un tratamiento adecuado y la cosa luego seguirá con normalidad. Es lo que hay que hacer, ponerse a trabajar, y yo animo a nuestras autoridades a que lo hagan y que por favor nos eviten el cabreo diario, que es más de una hora metido dentro de un coche acordándose de muchas cosas la gente, ¿no? O sea, que tengan eso en cuenta, y aparte luego del prejuicio económico que esto está causando y la sensación que tenemos de que esto es un desastre, ¿no? Y de que esto no vale la pena vivir así, hombre. Que estamos aquí acabando con la vida de la gente. Yo creo que si alguien mal juzgado, igual hasta esto tiene su chance, ¿no? Porque es que, oye, que te estás dejando la vida ahí. ¿A mí quién me paga esa hora que yo pierdo ahí? Una hora diaria, que ponle que sea una hora y media diaria.
No des idea que el sindicato va a pedir que sean los empresarios los que lo hagan. Entonces, no des idea.
Ah, no sé, yo...
Que nos paguen una hora... ¿Tú te acuerdas que, bueno, no sé, la hora de transporte que se ponían las nóminas, por lo menos en mi sector?
Sí.
Hora de transporte. Que... El sindicato, mira, aquí en Tenerife, no una hora, dos. Págame dos horas de transporte. Y al final, hombre, Dios sabe tú quién lo va a pagar.
Se arma, vamos. Porque, chicos... Hay que tener consideración.
Oye, que tenemos que ir acabando. Y yo quería preguntarte, ¿sabe que a Ignacio Rodríguez le han condenado a pagar 1.850 € por no hablar con la policía local para cambiarle el horario? Casi lo mismo que le han cobrado a Pedro Sánchez por usar la Moncloa. La justicia de este país, qué mala.
Bueno, pero es que es lo que hay, chicos. Seguimos otra vez en lo mismo. Son las leyes que tenemos, ¿no? A veces... Pero es que esto nos pasa como lo que siempre hemos dicho, el que roba una gallina y el que se ha llevado 40 millones, ¿no? Que en el fondo todo acaba en la misma balanza, ¿no? O sea que, bueno, de nada nos puede extrañar de cómo las leyes a veces hacen carreteras imposibles para llegar a un ridículo absoluto.
Pues nada,
no extraña nada.
Pues nada, dale recuerdo a Ignacio, amigo tuyo, me han dicho, ¿no? Porque tú como eres un poco progre... Y vive por ahí, por Tacoronte.
Qué ruinito eres, de verdad.
Que no. Yo también me estoy viviendo en progre últimamente, ¿eh? Cada día soy más de izquierda, no sé por qué. Me tocó el lado de la cama, el lado izquierdo, y me estoy convirtiendo en rojillo.
Tú tranquilo, que eso se te pasa.
Se arregla, ¿no? Eso es como una pastillita, ¿no?
Mira, hablando de Tacoronte, una cosa nada.
Dime.
Una cosa, igual ya no lo habrás dicho hoy en esta casa.
A ver.
Ayer se inauguraba la rehabilitación de la iglesia de Santa Catalina.
No lo he contado.
Pues yo aprovecho para, si quieres te lo cuento y rápido, nada más, una cosa, un segundo. Le invito a la gente que vaya para que compruebe el acabado de esa obra. Creo que se ha conseguido más brillantez, se ha vuelto casi al pasado, a los orígenes de lo que era la iglesia. Es una iglesia de las más importantes en valor histórico y patrimonio histórico de Canarias, ¿eh? Está considerada un bien interés cultural con la categoría de monumento. Y ayer, bueno, se abría de nuevo sus puertas, la patrona, Santa Catalina, volvía de regreso del Santuario del Cristo, donde había vivido de prestado, por decirlo de alguna manera, y bueno, Tacoronte recupera uno de sus grandes valores, y yo, a quien tenga interés por el arte, le aconsejo que le eche un vistazo, porque realmente el trabajo que ha dado como resultado de esa rehabilitación ha sido magnífico, tanto en el exterior, que le ha dado también un brillo muy especial, como en el interior, desde luego vale la pena. Quiero decirlo porque, hombre, a veces estamos sumergidos en lo que es la política y en lo que son las consecuencias de la política, y a veces la política, bueno, pues tiene estas cosas positivas en el trabajo conjunto del obispado y el Cabildo de Tenerife.
Pues ten cuidado cuando vas a misa, que te ponen un símbolo fascista y te pasa como a Casado, que después lo acusan de que no sé qué va a ir.
Conmigo no pueden. No te olvides que yo trabajé unos años y muy buenos años en la COPE, ¿eh?
Ah, bien, se te nota. Tachi, buena semana. Nos hablamos el miércoles de semana.
Nos hablamos y a la gente mucha paciencia en esas carreteras, ¿vale? Un abrazo para todos.
Pues 9:06 de la mañana y es el momento de darle la bienvenida a estos estudios centrales, que ya lleva un ratito aquí oyendo a mi amigo Tachi, a don Juan Violán, no sé si presidente o miembro de la Junta Directiva de la Asociación Civil Alicios Norte. Muy buenos días, Juan.
Buenos días a todos.
¿Y por qué está aquí Juan Violán hoy? Pues ya estuvieron aquí en el 2019 cuando Alicios empezó su andadura como un aglutinamiento, una unión de unas voces que se levantaban en el norte de la isla de Tenerife, pues porque se necesitaba un poquito de unidad, ¿no? Se empezó con un poquito de dudas, ¿no? Pero ahora, ante la situación que se nos está avecinando en los últimos meses, habéis decidido, como asociación civil, dar un paso al frente e intentar ofrecerle a la ciudadanía de todo el norte de la isla de Tenerife una manera de aglutinar las voluntades y poner en valor este norte de Tenerife y reclamar de alguna manera que se nos escuche para que estas cosas que estamos padeciendo y que tenemos ahí enfrente en una autopista, pues intente buscar soluciones. ¿Es así? ¿Vais a conseguirlo o va a quedar en una ilusión?
Bueno, pues a ver, se está trabajando en conseguirlo. Nos hemos unido pues bastantes personas para intentar pues eso, poner en valor el norte de Tenerife, desde Tacoronte hasta Buenavista, con el fin de dar salida a un sinfín de cuestiones que son importantes para el norte de Tenerife, con independencia que hoy pues, se da la casualidad con todo el tema este de la autopista Tenerife.
Estamos comprando papeles todos los días para que pase.
Ahora mismo a las 9:30 se celebraba en el Casino de Santa Cruz una reunión para presentar alternativas de temas a través del gobierno de Canarias, el Cabildo, cosa que me parece una ironía interesante que suceda, ¿no? Más un día en el que está colapsado, el día que más ha estado colapsado en las últimas dos semanas. No cabe duda que el tema de la TF5 es un problema. Tachi apuntaba a que hay que buscar soluciones. Yo creo que no hay voluntad política de hacerlo. Esa es una opinión personal, y la opinión como asociación está en que debemos de empezar a entender que las soluciones parten también de la movilización individual, colectiva, pero también la responsabilidad individual de empezar a dar pequeños pasos que ayuden a que esta situación se desatasque, ¿no? Al final, en el norte siempre hemos tomado una posición mucho más pausada, mucho más tranquila, de deja ver, ya se solucionará, sí, nos quejamos, como decían, estamos una hora y media en el coche, pero pocas veces damos pasos que realmente movilicen un poco a la ciudadanía y empecemos a instrumentalizar herramientas que las hay, democráticas y civiles, para que realmente los políticos, yo lo hablaba ayer con un compañero vuestro, partimos de la propia comarca del norte, los alcaldes entre sí no hay ninguna comunicación horizontal, no se llevan unos con otros, y realmente esto creo que confluye en que realmente vayamos todos en una misma dirección, y no solo es la dirección norte Santa Cruz, sino todas, ¿no? Hay cuestiones de calado que no son a medio y a largo plazo, como puede ser un carril Busbao, el tren, una vía de ronda nueva, etcétera, etcétera. Hay cuestiones que son más de sentido común, es decir, porque cualquier decisión que tomemos en los próximos años va o puede cambiarse. Fíjense lo que ha sucedido con la pandemia. A nivel digital y a nivel de transformación social ha habido un cambio en un año y medio que a lo mejor estaba previsto hacerse en 15. Está claro que vivimos en un mundo muy muy globalizado y que es muy cambiante, y que cada decisión que se tome va a afectar al corto plazo. Por ejemplo, hablamos y hemos hablado en distintos foros del papel fundamental de la universidad, de cambiar los horarios de la universidad. Hay una cantidad ingente de funcionarios públicos que no tratan al público y que pueden hacer su trabajo con un buen equipo informático desde su casa, que no haya desplazamiento. o que se evite el mayor número de desplazamientos. Luego Tachi comentaba también el tema de las ciudades, el transporte público. El transporte público es una opción, por supuesto que es una opción, pero para yo moverme en transporte público de La Orotava a Santa Cruz necesito un intercambiador donde yo pueda aparcar, donde me sea rentable aparcar, donde no aparque en la calle de La Orotava porque eso va a afectar a los comercios de La Orotava. Tiene que haber un centro donde se pueda aparcar, de ahí coger una guagua e irte a Santa Cruz, pero eso en cada municipio del norte. Hay soluciones que son más a corto plazo, un tercer carril, un carril busbao, un tren, todo eso va a ser a 10 a 15 años. Soluciones son de ahora. Este problema lo llevamos sufriendo 30 años y no hay voluntad política de hacerlo porque es una papa caliente para cualquier político aportar cualquier tipo de solución porque las soluciones siempre van a afectar a alguien.
Pasa que el tema del problema de la autopista, aparte de ser un problema de tiempo que perdemos todos los norteños que vamos para allá, para Santa Cruz, como tengamos que ir en la mañana, pues ya sabemos a lo que nos enfrentamos, yo creo que es un síntoma de una enfermedad que lleva largo tiempo acompañando y que no la hemos diagnosticado. Y es que a lo mejor el norte no ha tenido nunca una voz común que reivindique su existencia y que a lo mejor hemos estado también un poco en el victimismo de ser el hermano pequeño de Santa Cruz, que hemos ido perdiendo poco a poco la relevancia que ha tenido el norte, liderado por el puerto de La Cruz. El declive del puerto de La Cruz ha sido un poco el declive de todo el norte. Después también el complejito del sur, es decir, la culpa la tienen los otros. Entonces, entre que hemos sido víctimas o victimitas y hemos sido también rivales de otra parte de la isla, a lo mejor la reclamación del norte se ha diluido, ¿no? Tendríamos que pensar que la responsabilidad está en evitar los victimismos y no mirar al enemigo al
coincido
sur.
Coincido contigo. Al final hay un mal endémico en España y en Canarias y en Tenerife concretamente y en el norte, y es que estamos continuamente mirando hacia afuera y pocas veces miramos hacia adentro. Y efectivamente la solución parte de aquí. El sur se ha movilizado, el sur tiene sus instrumentos y
Gran
sus
Canaria.
Mecanismos. Gran Canaria es un modelo de, entre comillas, de infraestructura, pero da gusto ir con un coche a Gran Canaria y moverse por la isla. Entonces, efectivamente, o sea, yo creo que al final es una cuestión de que Alicio se conforma no como una asociación empresarial, sino como una asociación civil en la que confluyen gente de todos los sectores, de todas las identidades. Ayer me preguntaban de todos los colores. Digo, mira, ya no es una cuestión de colores, es una cuestión de acciones. O sea,
hay cosas que nos afectan a todos.
Claro.
No tener un hospital en el norte nos afecta a todos.
Claro,
el no tener un muelle deportivo y pesquero en el puerto nos afecta a todos. El no tener una buena autopista nos afecta a todos. El no tener una delegación de administraciones públicas que nos impidan hacer gestiones en el norte. Y como hemos estado peleándonos, no me pongas depuradora. Depuradora no me ponga, pero si quiero un campo de fútbol, una piscina, un tanatorio, quiero de todo.
Claro, efectivamente. O sea, al final todos queremos todo, pero ¿qué paso damos para que eso suceda? Han habido muchos amagos de unirse gente, pero al final no cuaja. Y no cuaja porque sin querer a veces se politiza ese grupo de personas.
Eso de sin querer.
Claro, bueno, sí, pero a veces sucede, ¿no? Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle pasión, hay que dedicarle sueño y hay que visualizar esta historia y decir, oye, queremos un norte diferente, pero no un norte diferente mejor que el sur, Santa Cruz o Las Palmas. Queremos un norte diferente porque el norte en sí es uno de los mejores espacios para vivir y porque el nivel de calidad de vida aquí es estupendo. Y tenemos que tener unas infraestructuras y unos municipios acorde a eso y que la política sea el instrumento, pero no sea la causa por la cual un municipio no avance, ¿no? Entonces, al final aquí, como todo tiene fecha de caducidad cada 4 años, pues parece que los políticos en ese sentido poco intentan ponerse de acuerdo y plantear soluciones comunes. Había una mancomunidad del norte, eso todo se ha diluido, ¿no? Entonces, la política al final está en un papel, yo diría que hasta secundario, porque ya la gente no cree y al no tener creencia, pues hay que buscar otras alternativas. Alicio lo que intenta es liderar ese movimiento de personas para intentar aportar soluciones, no solo la autopista, sino hay soluciones, pequeñas soluciones que van a ayudar a descongestionar ese problema de la autopista. Lo vemos cuando hay un puente, cuando no hay universidad. ¿Por qué yo me tengo que hacer una radiografía en el hospital a las 8 de la mañana y no hacérmela a las 6 de la tarde? Falta personal en el hospital, que hayan 2 o 3 turnos, como hay en otras ciudades europeas, en las que tú puedes ir a hacerte pruebas durante las 24 horas del día, con lo cual eso es desatasca. Hay pequeñas soluciones que requieren de presupuesto y requieren de voluntad, pero que no hace falta plantear
grandes inversiones
o sí, pero
también.
Pero que es más fácil poner de acuerdo a la universidad y poner de acuerdo a los hospitales y poner de acuerdo a las administraciones públicas, que dependen de ellos esos empleados, que hoy por hoy, con la pandemia, hemos visto cómo se trabaja desde casa y se trabaja más o menos eficiente, pero bueno, estamos aprendiendo. También hay que darle un margen y una horquilla a la gente para que se adapte a esa nueva situación laboral, pero hay que darle instrumentos, hay que darle un ordenador en condiciones, hay que darle una fibra en condiciones, hay que tener tecnología, pero se puede. En el momento que cada uno hace lo que tiene que hacer, la autopista se descongestiona. Además, lo vemos en verano no tenemos esas grandes colas, lo vemos en puentes, etcétera.
El tema de colaborar con Alicio está empezando ahora mismo a plantearse cómo se organiza, cómo se estructura esta asociación. Sí. Porque ahora mismo lo que es claro es que es una asociación civil, que no tiene ánimo de lucro, no tiene cuota de participación, no tiene una estructura rígida donde diga estos son los que mandan y estos son los que ordenan. Lo que sí tenéis muy claro es que la política no puede entrar aquí.
Sí.
Esto es un sitio totalmente.
Tienen que entrar personas. O sea, oye, que sí, que entren políticos.
Ideología,
ideal que entren políticos.
Pero que
entren políticos como personas.
Exactamente. Y que tampoco puede ser representante de un lobby económico, sino que tiene que haber cuanta más representación de los distintos sectores: inmobiliario, comercial, turístico, empresarial, de construcción,
cultural,
de todo. Importante la parte cultural, pero también la parte de personas que tienen un empleo.
Sí, sí, sí.
Que no tienen ningún tipo de ambición económica más que la de llegar a su trabajo y no tener que tardar 2 horas en llegar y 8 horas para trabajar. ¿Tenéis algún tipo de instrumentos para que la gente se vaya acercando a Alicio y vaya registrando las inquietudes de las personas?
En la página web
sé que hay algo.
Se está trabajando ya incluso en una web app que lanzaremos en muy breve espacio. Hay página en Facebook, que es Alicios Norte, está la página web, que es alicios-medionorte.org. Bueno, es una sociedad que ya está registrada, que estamos avanzando. Hay un pequeño comité ejecutivo temporal cuyo presidente es Iván Rodríguez Acero. Y bueno, pues es un reto de personas de distintos ámbitos. Digo, hay jubilados, hay abogados, hay camareros, hay de todo, hay pintores. Es decir, lo que se trata es de confluir intereses comunes. Por eso te digo que puede entrar
personas.
Claro que sí, o sea, personas de toda índole y de toda condición y personas, a fin de cuentas, que aporten ideas. Vamos a celebrar un evento el próximo 2 de diciembre, además con un fin...
Eso es importante, porque ahí quizás sea un punto de inflexión donde se empiecen a hacer cosas ya en una dirección más concreta, ¿no?
Efectivamente. La idea es hacer un evento que lo hemos un poco paquetizado con la asistencia de un coach internacional, Rudy Burman, que viene a hablarnos de cómo herramientas individuales para el bien colectivo que puedan hacer, que nos ayuden a entender que hay también una responsabilidad individual en la cual, pues yo efectivamente, si yo trabajo en un sitio donde hay 4 personas que vienen de la misma zona, pues intentar que el vehículo lo podamos compartir. Es decir, soluciones que son viables, pero siempre y cuando, pues como digo, haya la posibilidad de que haya un buen sitio de aparcamiento y que le demos sentido a ese transporte de alta ocupación. Entonces, la idea es el 2 de diciembre... hacer un encuentro en el que todos los que quieran asistir, que estén interesados en aportar soluciones, vengan
a participar en la movilización que necesita el norte, ¿no? Es decir, organizar un movimiento civil no es fácil, movilizar a las personas no es fácil.
No,
convencer a la gente de que hay una herramienta al servicio del bien común no es fácil.
No es fácil, pero bueno, hay que ir dando pasos, nos está costando. A nosotros nos cogió, esto se formó en el 2019 y nos cogió un poco la pandemia por medio, hemos hecho alguna cosa, pero bueno, creo que llegado el momento en el que estamos, merece la pena poner más carne en el asador, empezar a movernos, empezar a movilizar a la gente. Y bueno, pues este evento en el restaurante La Gañanía, en el Puerto de la Cruz, el próximo 2 de diciembre a las 2:30, pretende ser un poco el pistón de salida para que presentemos un decálogo también de acciones a seguir en este próximo ejercicio del 2022, de que se conozca la asociación.
Eso es decir, importante. El día 2 vais a intentar, después de la charla coloquio con Rudy Borman, vais a intentar, entre las personas que asistan a este evento, sacar un decálogo de las 10 prioridades del norte de la isla de Tenerife.
Sí, sí.
Eso es muy importante, Juan.
No solo la TF5, o sea, yo creo que hay un montón de cuestiones
que afectan a la TF5, pero que son daños colaterales.
Exacto. Y que realmente merece la pena que asistamos. Es un evento que además tiene un fin benéfico, en el que todos los beneficios van a ir destinados a alimentos para familias desfavorecidas en estas próximas Navidades. Y bueno, pues yo espero y esperamos desde la asociación que realmente sea un evento que marque esa punta de lanza para que realmente empecemos a movilizarnos y a hacer cosas que ayuden al norte de Tenerife.
Yo creo que la gente que vivimos en el norte y que estamos enamorados del norte somos conscientes del potencial enorme que tenemos. Yo hace poco hablaba con el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, con el cual me discrepo muchísimo en muchísimas cosas, no te puedo hacer ni idea, en privado más que en público. Pero llegaba a una conclusión, es decir, esta isla que se llama Tenerife es un avión con tres motores y no hace falta tener uno apagado. Lo que hay que tenerlos afinados, los tres, para que vayamos en la misma dirección, porque claro, de nada sirve que tengas un motor mirando para adelante y otro para atrás, o uno enfrentado con el otro, ¿no? Es decir, aquí es cuestión de sumar. Si a ti te dieran a elegir 10 cosas por las que pelear, bueno, 10 cosas son muchas, 3 cosas por las que pelear como colectivo de todos los 250.000 habitantes que vivimos en el norte de Tenerife, ¿qué priorizaba en las tres primeras posiciones? Como inversiones de futuro.
Hombre,
como detalles de la administración pública hacia nosotros.
Como inversiones de futuro, evidentemente ahora no podría decir otra cosa que candente a nivel de infraestructuras viarias, que yo creo que además están completamente mal concebida. De hecho, lo vemos, vamos a una autopista en la península y el tamaño de un carril es prácticamente el tamaño que tienen las dos vías aquí, en un sentido.
No vamos a la península, vamos a Las Palmas, que también es una isla.
Bueno, pero por no estar...
No, pero que se pueden hacer las cosas bien en sí. Una isla también. Es decir, que eso que a veces dicen, no, es que aquí somos diferentes. Sí, aquí es más difícil hacer un tren por la orografía, pero cuando se quiere hacer una carretera, miremos a la isla de enfrente. Sí. Que es la misma consejería de carretera que tenemos aquí, la misma.
Yo creo que ese sería el punto uno, la descentralización de los recursos públicos a efectos de poder, pues un montón de cuestiones que se pueden realizar descentralizadamente en los municipios del norte de Tenerife para acceder a Hacienda, a Seguridad Social, a juzgados, etcétera.
No, juzgado de lo laboral, hay que ir a Santa Cruz.
Claro, claro. Entonces, no tener que ir a Santa Cruz y tenemos unas infraestructuras aquí, tenemos dinero para hacerlo, tienen presupuesto los ayuntamientos, lo que tienen es que ponerse de acuerdo. No empezar, no, es que lo quiero yo, es que lo quiero tú. Yo creo que al final perdemos un poco de vista el interés común, que es el origen de la democracia y de la política, es ese, ¿no? Pero bueno, lo hemos perdido para el bien individual, el bien del partido, y lo estamos viendo en todos los niveles políticos. Ese sería el segundo. El tercero, coordinar con las universidades aulas descentralizadas igualmente, es decir, ahora se está empezando a dar la semipresencialidad en la universidad, pues oye, pues
ayuda mucho, ayuda,
claro,
mucho.
Crear edificios con salas de estudio, con salas, con aulas en el Valle de la Orotava, en la Isla Baja, donde la gente pueda, en vez de ir a la universidad, acceder a esos centros, que es más fácil movilizar a un profesor de La Laguna hacia el norte de Tenerife que movilizar a 200 personas del norte de Tenerife a La Laguna. Eso, y cambiar los horarios, hablar con el decano, se tiene que plantear soluciones comunes, no hay una sola solución. Eso en paralelo a las posibles inversiones de ese carril Busbao, ese tren o ese tercer carril, que serán más a largo plazo porque sabemos lo que tardan en España las obras. Entonces, nosotros necesitamos, yo no me puedo plantear que esto siga así. Yo, gracias a Dios, trabajo en una oficina MAFRE en el norte, vivo en el norte y mis desplazamientos, pues salvo que tenga que ir a Santa Cruz, que todas las reuniones las pongo después de las 10 de la mañana, pues no me complico la vida. Pero es que esas personas que están a diario sufriendo este tema, me parece una cosa demencial, y que nadie ponga, todo el mundo pone la palabra, pero nadie pone la acción. Y como eso no lo vamos a encontrar, el año que viene o dentro de 2 años hay elecciones, al final pasan 4 años y vuelven a pasar 4 años y llevamos así más de 30 años, que es increíble.
¿Y el Hospital del Norte qué? ¿Y el muelle del Puerto de la Cruz qué?
Lo mismo. El muelle al final...
Nos tienen abandonadito, Sí. Nos tienen abandonadito total.
Pero fíjate, Diego, que yo en el puerto, yo muchas veces me pasa con mi suegro, ¿no? Y ayer en un almuerzo lo comentaba alguien. El puerto... fue el primer municipio turístico de España, ¿no? Y seguimos viviendo esa historia 50 años después. Pero no
es
hay...
importante recordárselo que Puerto Banús vino detrás del Puerto de la Cruz, ¿eh?
Claro.
Puerto de la Cruz está antes que Puerto Banús, antes que Marbella.
Pero que ya eso ya pasó. O sea, y en cada conversación, es que el Puerto de la Cruz es y fue, pero ya no es. O sea, ni será, como no nos pongamos las pilas todos, porque esto no es una cuestión solo de políticos, es una cuestión de empresarios, es una cuestión de personas, es una cuestión de sociedad. Y tenemos que ponerlo en valor. Y no lo ponemos en valor. A nivel de trabajo, la gente le cuesta desplazarse. Estamos pendientes del cierre del anillo insular, que eso sin duda ayudará también mucho al desahogo de las carreteras. Pero al final, ¿quién te dice a ti que dentro de 10 años van a haber la mitad de coches? A lo mejor hay el doble de personas con la mitad de vehículos porque salta otra cosa, salta otra pandemia como esta y dice, oye, que ya el coche no, que el coche es cancerígeno. Tú imagínate. Es que no sabemos lo que va a pasar.
Las baterías de litio de los coches eléctricos no las tenemos donde ponerlas.
Claro. Lo comentaba Jorge el otro día. Oye, que no tenemos que inventar nada. Que es que en otros lugares se están tomando decisiones de este tipo que ayudan a ese ataque, que no somos el ombligo del mundo, que miremos, ahí sí hay que mirar hacia afuera, hacia qué modelos se están generando en otros lugares del mundo que ayuden a los territorios. Si es que al final hay que ver esto como una zona, no es ver el Puerto de la Cruz o la Orotava. Todo lo que ha decrecido el Puerto de la Cruz lo ha crecido la Orotava en gestión, en presencia, en lo bonito que está. ¿Eso por qué? ¿Porque es la misma formación política? No, porque hay ganas de hacer cosas. O sea, nos gustarán más o menos, pero la Orotava está preciosa y el puerto, pues, oye, nos cuesta, ¿eh? Cada vez nos cuesta más y yo me siento del puerto de toda la vida y, hostia, a mí es que me da pena.
Tenemos que aunar esfuerzos, tener claro lo que nos une, lo que nos interesa en común y de verdad, dar un paso al frente. La movilización de la ciudadanía sin tener que quemar contenedores ni arrancar adoquines, sino desde una herramienta como puede ser Alisión Norte, yo creo que es fundamental para los próximos años y para el futuro de la isla y para el futuro del norte de Tenerife. Juan, solamente recordar a todos nuestros oyentes que participen, de verdad, que no se sienten en el sofá a quejarse, sino que ha aparecido ya una asociación que se llama Alisión Norte, que entren en su página web, que entren en la página de Facebook, que se acerquen el próximo día 2, que hagan un esfuerzo y se rasquen el bolsillo. Pues yo siempre digo una cosa, sí. Al que no le cuesta algo, lo que hablábamos también ayer, ¿no? Sí. Es decir, tú vas a un curso y dices, esto es gratuito, pues voy o no voy.
O no voy.
Pero en cuanto paga 10 pavos,
claro.
Ya dice, espérate que voy ahí y voy a ponerle nota al profesor.
Claro, por eso hemos aprovechado para traer también a una figura como Rudy Burman, para que la gente entienda que ese dinero que pone, oye, pues saca una herramienta que le va a servir en su vida particular y profesional, pero seguidamente de esa charla de Rudy vamos a sentar las bases de la asociación. Esperamos que seamos 200, 300, 500, 1000 personas. O sea, creo que este tema en el que todo el mundo opina en las redes sociales hoy por hoy, vemos cada día mosqueos y bueno, ahora nos meteremos en Facebook y veremos la cantidad de quejas por el tema de las colas de la TF5. Creo que es el momento de acercarse. Es un jueves, es el 2 de diciembre, es a las 2:30 y yo creo que merece la pena que la gente se implique y que empecemos a ver y que empecemos a accionar las palancas necesarias.
Cuantos más seamos en torno a Alisión Norte, más rápido conseguiremos los objetivos que nos marquemos el próximo día 2, porque conmigo cuenta que el próximo jueves día 2, la semana que viene, estaremos por allí intentando ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Y que todo el mundo lo tenga claro, que todos sumamos, que nadie tenga complejos de decir, otra vez que esto es una asociación de gente muy capaz. No. Sí. Aquí somos todos igual de capaces.
Yo siempre cuento una, y si me permites un segundo, una anécdota de mi abuelo. Mi abuelo una vez entró en la habitación y le decía a mi hermano, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy haciendo la tarea, abuelo. ¿Y qué estás aprendiendo? Y dice, estoy aprendiendo a restar. Y mi abuelo le dice, suéltase la pija inmediatamente. O sea, en esta vida solo hay que aprender a sumar y a multiplicar, ni a restar ni a dividir. Así que suéltase el lápiz y ya me caso, que yo soy tu abuelo. Al día siguiente se lió la de Dios. Mi hermano le dijo a la señorita que no había hecho la tarea porque su abuelo le había dicho que en esta vida solo había que aprender a sumar y multiplicar. Creo que lo bonito de ese aprendizaje de mi abuelo está en que todos entendamos que todo lo que hagamos sea para sumar y para multiplicar. Y ahora mismo hace falta sumar y multiplicar personas al evento, a la asociación, y que el 2022 nos presente soluciones a corto para todo el mundo.
Pues Juan, esta es tu casa desde hoy, ya sabes que desde antes, pero sí. Desde hoy a disposición de Alisión Norte, Gente Radio, y me consta que José también está involucrado hasta las orejas en el tema,
sí.
Y a ver si entre todos empujamos un poquito, ponemos nuestro granito de arena y conseguimos que la sociedad del norte de Tenerife, independientemente del color, de la ideología, del tamaño del pelo y del color de los ojos, nos ponemos de acuerdo en algo y empezamos a decirle a los que mandan, oye, aquí estamos, somos pacíficos, somos educados, pero estamos hasta las narices de que nos olvidéis. Así que cuenta con nosotros y muchísima suerte. El próximo 2, todo el mundo en la gallanía y etiquetit, porque hay que hacer las cosas bien.
Sí,
etiquetit, sacan las entradas.
Sí.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray, en Santa Úrsula. Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula. A por el pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián. Y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Con ese compás ya saben ustedes que llegó el Ecuador del programa, Frank Sinatra, My Way. The end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. More, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing. Juan Carlos Marrero, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, muy buenos días, José, y muy buenos días a toda la gran familia de Gente Radio, un miércoles más, compartiendo aquí con todos los que nos quieran escuchar.
Pues vamos a hablar un poquito de todo, como hacemos siempre con Juan Carlos, por eso se llama su sección De Todo Un Poco, ¿no? Pero estábamos hablando, fíjate tú, Juan Carlos, no sé si tendrás ganas de seguir hablando del tema, pero a mí me estaba gustando mucho la conversación. Estábamos hablando de qué hacer para intentar llegar a unas Navidades en condiciones con el COVID, conviviendo con él, y a mí me gustaría comenzar por ahí, es decir, porque estábamos hablando de que algo hay que hacer, y lo único que podemos hacer es, primero, tener las medidas de precaución que venimos adoptando la mayoría de las personas sensatas, que en esta comunidad autónoma no hemos vacunado la mayoría, pero tenemos que luchar para conseguir que todo el mundo se vacune, y esto no es fácil.
Hay medidas que a lo largo del tiempo se han detectado que son inútiles y hay otras que son bastante útiles. Ya no es cuestión de decir que se nos escapa el tiempo, ya llevamos casi para 2 años, faltan 4 meses para 2 años y ya sabemos cómo se funciona. Y hay algo que está claro, el vacunado tiene mayor posibilidad de vivir, tiene menos posibilidad y menos riesgo de entrar a un hospital y tiene muchas cosas a favor y muy pocas en contra. Yo estoy vacunado desde hace ya, pues junio fue la segunda vacuna, mayo la primera, y puedo decir que no tengo nada distinto que lo que tenía antes de esa vacuna.
Un poco más de mala leche.
No, menos. Y yo que siempre me he tenido ese latiguillo, digo yo, ese freno corto, yo creo que el tiempo y los años me están haciendo tener menos, quizás.
Pero no tiene que ver con la vacuna.
No, posible, seguramente no. Pues si ya tenemos cosas que las tenemos claras y que sabemos que funcionan y sabemos que hay, y una de ellas es la vacuna, pues vamos a hacer que la gente se vacune. ¿No es obligatorio? No. Pero yo puedo hacer cosas que son legales y con ello posibilitar que más gente se vacune. A un centro comercial solo entrará a partir de mañana el que tenga la vacuna. A una tienda exactamente igual.
A un cine.
A un cine, a viajar en un avión, a un barco, a un partido de fútbol, a una actividad extraescolar de su hijo. Ya verás como el 80% de los no vacunados se vacunarían.
Es que estábamos hablando aquí, Juan Carlos y yo, digo, es que hemos asumido que cuando vamos a un aeropuerto nos quitan los zapatos, nos quitan los cinturones, nos hacen pasar por un arco de tal, y si llevamos algo que no debemos llevar, o lo dejamos en tierra o no entramos en el avión. Y nadie ha puesto el grito en el cielo y no hay negacionistas de que hay un riesgo.
No, y hay cosas que son de obligado cumplimiento. Nadie pone en duda que el rojo en el semáforo se frena y el verde se camina.
No estamos coartando la libertad de nadie porque el semáforo es rojo.
No, hay una norma que hay que cumplir. Pues en este caso es una norma a favor de todos. No puede ser que el 80% de la población estemos a expensas de seguir viviendo y de seguir mejorando a expensas del 20% que no quiere. Yo entiendo que hay alguien que me diga, no quiero porque tengo miedo, porque pongo un ejemplo, tengo un marcapasos y no sé si me puede afectar y tengo mucho miedo. Pues bueno, vamos a tratar a esta persona para que se le quite el miedo, pero el que no, porque no, pues vale, muy bien, usted no quiere, no, pero va a quedarse en su casa. Va a quedarse en su casa y no va a entrar a un supermercado y no va a entrar a un hipermercado y no va a entrar a un centro comercial y no va a entrar a un campo de fútbol y no va a hacer muchas cosas, porque el centro comercial es mío y yo pongo las normas. Y eso que aquellos que dicen, no, es que tengo miedo, ya verás que aquellos que tomen la decisión antes que tarde, recibirán un aplauso. Porque yo iría mucho más cómodo a un centro comercial, no me gustan los centros comerciales, de siempre. Voy de vez en cuando porque hay cosas que hay que ir. Pero yo entraría mucho más a gusto a un centro comercial sabiendo que ahí solo entra gente vacunada. Y esto no es racismo, y esto no es solo entran los blancos y los negros, solo entran los gays y no entran los heterosexuales. No. Esto es buscarnos salud para todos. Y es una cosa, porque es que si no al final, el otro día aplaudo al alcalde de Santa Cruz. Aplaudo al alcalde de Santa Cruz, a mi compañero y amigo José Bermúdez, porque le pide al gobierno de Canarias, usted no haga ahora, no plantee unas navidades en base a todo. Plantee unas navidades en base a los que han cumplido. ¿Y cómo es eso de que vamos a otra vez a exteriores, otra vez a cerrar puertas, otra vez con horarios? No.
Fastidia a los que no están permitiendo eso. Yo es que eso lo tengo muy claro. Es decir, ahora pagamos todos con restricciones que pueden caer, que no estamos... eso nos puede tocar dentro de 2 semanas. Decían a nivel 2, ya está, a nivel 2. Y ahora todos los que nos hemos vacunado, que hemos hecho el esfuerzo, que hemos mantenido 2 navidades sin estar con la familia, que hemos respetado normas, que hemos protegido a los nuestros, a los seres queridos y a los no queridos. Ahora nos jodemos todos porque haya una minoría.
Eso es egoísmo y eso no es igualdad. Eso lo siento mucho, pero quienes gobiernan no están teniendo en cuenta. Y yo soy de los que la ley tiene que amparar a todo el mundo y que todo lo que tú quieras, la democracia, participación ciudadana, todo lo que tú quieras. Pero en aquello donde la minoría le coarta el paso y el camino a la mayoría, no puede ser. No puede ser, no podemos. No, porque es que además hay mucho en juego. Hay mucho por venir, hay mucha gente que necesita ahora mismo de que se potencie un poco más para que sus negocios vuelvan a resurgir. Y no puede ser, no podemos estar en manos de los que ahora mismo, porque es que además no tienen una motivación más que o ser simpáticos o creerse simpáticos o aquello de... Porque además al final todo está politizado, desgraciadamente todo está politizado.
Y están muy, además, son muy poco solidarios. Yo conozco muy poca gente que no se ha vacunado. Conozco una familia, siempre lo digo. Y yo ya no tengo relación con ellos prácticamente ninguna, pero es que tienen hijos y los hijos tampoco están vacunados. Y la otra persona que conozco no está vacunada es eslovaco. Eso sí, en Europa del Este tienen un problema importante, claro, porque los negacionistas y los radicalismos campan a sus anchas, ¿no?
Pero es que ese es un problema global, porque es que volvemos a lo mismo. Es decir, por mucho que en España hagamos las cosas bien, por mucho que en Canarias hagamos las cosas bien, si en Europa no se hacen las cosas bien y no se toman todos una misma medida, si en el mundo la globalización, que aquí tiene que haber globalización, no se hacen las cosas bien, al final no nos saldremos, claro que saldremos, pero con un coste de no sé cuántos millones de muertos, con un coste económico bestial y con un comienzo otra vez como aquella crisis del 2008 al 2010 que nos costó hasta el 2018 casi resurgir, 8 años en un país que, gracias a Dios, pues ya iba tomando alguna serie de medidas. Pero sinceramente es que no le veo ahora mismo, porque es que además nos vamos ahora a cualquier televisión o a cualquier programa que se haya hecho en base al COVID y todos los negacionistas que han sobrevivido a no vacunarse y pasar por una UBI, todos, el 100%, han dicho: qué idiota fui, ¿por qué no me vacuné antes? Y la desgracia es que quien no lo ha dicho es porque está muerto.
Que no son pocos.
Muchos negacionistas están muertos en estos momentos por su culpa. Es una especie de suicidio asistido o querido. No han querido vacunarse, al final han caído en la COVID, han tenido otra serie de problemas y están como están. Están como están, en un cementerio, porque al final desgraciadamente han fallecido. Que me da pena, claro que me da pena, porque al final fallecen pues por una incapacidad de ponerse a pensar. Yo, cuando empezamos con todo esto, estuvimos muchos tiempos encerrados, luego empezamos
con mucho miedo, Juan Carlos, porque no conocíamos, te estábamos cagaditos.
Claro, pero
ahora ya no es así.
¿Pero qué hice? Yo tengo la suerte de tener en casa a mi hermano, que trabaja, es enfermero, pero además estaba en la gerencia de enfermería con todo el tema de la COVID, de los centros de salud. Ahora es el responsable o uno de los responsables de los centros sociosanitarios de Canarias. Y yo lo dije. Hombre, quizás lo tengo más fácil porque es mi hermano. Pero yo lo dije, a lo que diga él. ¿Que hay que quedarse en casa? A quedarse en casa. ¿Que hay que limpiarse las manos 23 veces? 23 veces. ¿Que hay que salir a la calle a ducharse? Se duchaba uno. Lo que decía, porque es que además, ¿por qué voy a discutir? Es que hay gente que le encanta discutir de todo. ¿Por qué voy a discutir de algo que no tengo ni idea? ¿Alguien tiene más idea que yo? Sí. Vamos a quitar que es mi hermano. Alguien, mi médico, mi vecino que trabaja, tiene más idea que yo, pues le hago caso. ¿Por qué tengo que tener la razón en todo? Si la vida es mucho más fácil. Y desgraciadamente, ayer lo hablaba con dos compañeros árbitros que vinieron de Barcelona a pitar el partido de división de honor masculina. Y decía, qué pena que muchas veces tengamos que pasar, como yo, que pasé en el 2017 por un susto gordo de salud, para darte cuenta que la vida es mucho más fácil. Que no hay que discutir por todo. Que no hay que tener la razón por todo. Que es divertido hasta no tener la razón.
Y gratificante en cambiar de opinión. A mí es de las cosas que más me gusta cuando me convencen de algo.
Y algo que siempre he tenido, pero que ahora le he dado muchísimo más valor, es que de cualquier persona, en cualquier conversación, aprendes. Yo la semana pasada tuve que dar un curso de árbitros de waterpolo con los alumnos y tengo una hoja entera apuntada de cosas que uno es capaz de aprender después de 38 años arbitrando, aprende de gente de 18 y 16 años que están empezando en el mundo del waterpolo. Y eso es tan importante saberlo, porque muchas veces nos llegan aprendizajes que, por nuestra forma de ser, algunas personas que son tan soberbias, y quizás yo también lo fui en algún momento, gracias a Dios, no digo que sea mejor, pero sí que hay cosas que me he quitado el lastre en estos últimos años. Desgraciadamente, por gracias o por culpa de un problema grave de salud, pero es mucho más fácil, es tan fácil vivir poniendo atención a esos detallitos que nos hacen aprender, que muchas veces pasan desapercibidos, pero si los captas y los coges, la vida se ve de otra forma. Y ahora yo no soy happy, antes no era logro y ahora soy happy, no. Soy el mismo, pero con años de experiencia, con cosas que te hacen pensar que la vida se puede seguir viviendo, disfrutando, y que hay muchísimas cosas para hacer.
relativizando todo un poco y poniendo en contexto que se pueden hacer las cosas sin estar siempre cabreado. Eso yo doy fe. Y también he sufrido un proceso evolutivo de ser humano, como decía Darwin, el ser evoluciona y se adapta. Y en la vida también nos adaptamos. Mira, me acaba de mandar una foto y te lo iba a comentar. Juan Violán, que ha estado aquí sentado hace un minuto, parado en Santa Úrsula a las 10:45.
Y seguiremos parados en Santa Úrsula mientras que haya una cosa importante. No puede ser, primero en la rama política. La rama política durante una serie de años, porque ahora es fácil echarle la culpa a uno. Y no es que ahora haya que decir que Coalición Canaria no tenga culpa. Claro que tendremos parte de culpa. Y digo tendremos porque me sigo considerando de Coalición Canaria. Pero es que cuando Coalición Canaria gobernaba en el Cabildo, que era quien tenía que poner una parte importante en las carreteras, pero apoyado por el gobierno de Canarias, que es quien realmente al final tiene la financiación y los dineros que vienen del Estado para invertir en carretera, pues cuando gobernaba Coalición Canaria con el PP, el PSOE se le tiraba encima. Cuando gobernaba Coalición Canaria con el PSOE, el PP se le tiraba encima. Y hasta el propio PSOE, siendo copartícipe del gobierno, tiraba chinitas. Sí, el PSOE ha sido capaz. Después dicen que Coalición Canaria es el camaleón, que es capaz de sentarse con todo el mundo. Pero es que el PSOE es peor. El PSOE es capaz de vicepresidir el Cabildo y sus alcaldes subirse al puente de la Matanza como si aquello no fuera conmigo. El vicepresidente es del PSOE, pero da igual. Yo soy alcalde del puerto, de la Victoria, de no sé qué, y aquello no va conmigo. Ya solo faltó que Aurelio haya ido a aquella foto y ponerse también en la ESO para... Cuando además en esa foto en el Estado gobernaba quien gobernaba.
En ese momento no. Era el PSOE A, ahora es el PSOE B.
Ya, entonces, no, quizás las A y las B habría que ponerlas en su momento. Pero si hay una persona que se desvivió, y ahora quito partidos por buscar una solución, se llama Carlos Alonso Rodríguez.
¿Ha dicho ya que va a presentarse al Cabildo?
Yo que sepa, no.
No lo ha dicho todavía, ¿no? Tengo mi duda si lo dijo ayer. Tengo que escuchar una entrevista que le dio a un medio de comunicación.
Yo que sepa, la última conversación que yo tuve con él y no hace mucho...
Todavía no la ha reconocido, ¿no?
No, no, me dijo que bajo ningún concepto. Que no, que sigue pensando exactamente lo mismo.
Ojalá que no sea así. Ojalá que no sea así.
Yo lo tengo por escrito y lo digo ampliamente. Si Carlos Alonso es el candidato... Yo sé... Quizás los que están muy atemorizados. Carlos Alonso fue una figura, digo fue, en la presidencia.
¿Le hacemos una crítica a Carlos Alonso? Una crítica constructiva.
Yo no tengo ningún problema porque...
Venga, porque ayer me convencieron. Con respecto a un tema que corrió un riesgo enorme, con muy buena voluntad, porque yo creo que la intención era fantástica, que era al ver que las inversiones en carretera, que no dependen del Cabildo Insular de Tenerife, sino dependen del Gobierno de Canarias y del Gobierno de la Nación. Los presupuestos son de la comunidad autónoma y del Estado. Viendo Carlos Alonso que esas obras no iban al ritmo que deberían ir y no se hacían como debían hacerse, tuvo la valentía de coger pasta del Cabildo y tirar del carro y liderar obras. Eso le ha pasado factura, porque la gente en Tenerife piensa que las obras de carretera son responsabilidad del Cabildo y no es así. El Cabildo tiene que mantener las obras que ya están en servicio. Las infraestructuras nuevas
las
son responsabilidad del gobierno de Canarias y del gobierno
sí,
de la Nación.
Pero...
Y la gente en Tenerife no lo tiene claro. De Carlos Alonso.
Pero no tendremos claro... Sí, pero esa culpa que decimos de Carlos Alonso, yo les doy la vuelta a la tortilla, que la puede tener en cuanto a no quizás no saber vender la gestión. Pero yo puedo decir ahora mismo que tengo mis vías insulares que pasan por el puerto todas asfaltadas. Hoy se cumple 3 años de la iluminación del túnel de Martianes. Una carretera que se pegó mientras que Isaac Valencia y Marcos Brito lucharon. Isaac Valencia consiguió que hasta la rotonda de la entrada del Botánico, que es casi el margen de la Orotava, se iluminara. Marcos Brito consiguió que se llegara a la entrada del puente del Botánico. Ninguno de los dos, ni Ricardo Melchor ni nadie, consiguió que se siguiera del túnel para abajo. Durante tiempo, en el 2015, con Ofelia Manjón, directora insular de carreteras, y con Carlos Alonso, presidente del Cabildo, me reuní varias veces como responsable de obras públicas y como responsable de urbanismo. No puede ser que todas las vías insulares estén iluminadas en su gran mayoría, y sobre todo en el acceso a una gran ciudad, y el puerto no. Pusimos mano a la obra y ya está. Y se acaba de cumplir 3 años de una inauguración de unas luces de una vía que estaba en penumbras y que además era muy peligroso conducir por la noche. Y se ha cambiado todo. Si ahora mismo no cruzan animales porque hay unos muros que lo permiten, que lo prohíben, no te encuentras peatones porque hay un peatonal que lo tiene.
Protegido.
Es decir, todo eso, pues eso que quizás no lo hubiera tocado hacer Carlos Alonso y lo tendría que haber esperado al gobierno de Canarias, se adelantó, lo hizo y lo tenemos. Entonces, Yo tengo la doble vertiente, es decir, la vertiente del político. La vertiente del político para mí es un enfrentamiento inútil de todos contra todos. Porque Tita Díaz, que fue, en paz descanse, consejera de carreteras, era del PP.
Y fue buena.
José Luis Delgado era del PSOE.
No sé si fue.
Ofelia Manjón es de Coalición Canaria. Y me consta, a pesar de que con José Luis Delgado no tengo mucha amistad, y creo que a veces ha hecho cosas que no me gustan.
Está ahora y arriba.
Está en el gobierno de Canarias.
En carretera, director
general. Los tres estoy convencido que en su faceta hicieron cosas para mejorar las carreteras de las islas. No conozco a ningún político. Después que hayan torpes, malos y HDP, pueden haberlos. Pero no conozco a ninguno que entre en una administración, sea cual sea, a joder al pueblo.
No
existe.
A sacar rendimiento político, sí. Pero
a sacar rendimiento político, a intentar sacar dinero, a intentar... de eso hay de todo, como la viña del señor. O todas las amas de casa son buenas. O todos los médicos son buenos. O todos los profesores son buenos. No, porque hay de todo en todos sitios. Entonces, la rama política se ha utilizado, se ha intentado utilizar de forma torticera y recaudadora de votos. Hasta un momento que ahora mismo nadie cree a nadie. A mí me hace gracia leer a un político hablarlo en plan crítica, porque yo lo hice el otro día, pero lo hice en plan jocoso. Saqué una foto a las 7 de la mañana a la curva del Sausal, diciendo, ay, pobre de mí, que yo pensé que esto, desde que llegaron los socialistas, ya estaba arreglado. Plan jocoso, es decir, porque que un político de primer nivel se saque la foto después de haber participado en un cabildo que tenía responsabilidad, diciendo que está en la cola, pues jódete. Como me fastidio yo, y yo no tuve responsabilidad en carreteras, y yo estaba en el puerto, y mi faceta parte la hice mal y parte la hice bien. Pero tú que tuviste responsabilidad, te pues, sacas una foto en la cola, pero ¿esto qué es? ¿Los pájaros contra las escopetas?
La cola es para todos. A no ser que tengas un helicóptero oficial.
Y seguiré diciendo lo mismo. Y a veces he dicho números porque lo he leído quizás con error. Una isla que tiene 1 millón de habitantes y que tiene 600.000, 700.000 vehículos censados, da igual los pinos que le quieras hacer. Da igual las formas que le quieras hacer, que no puede ser. Porque si ahora me dijeran, no, el problema es solo en la TF5, desde La Victoria hasta que alguien me diga en qué lugar de la isla no hay problemas de tráfico por la mañana. Da igual que cambiemos, porque cambiamos el problema. Ahora cambiamos los alumnos de la universidad por la tarde. Ahora cambiamos los médicos al mediodía. Ahora cambiamos da igual que abramos más centros como el de ICO, que está muy mal, no está terminado y que necesita mucho... Vayamos al foco, y yo no sé más que nadie, doy opiniones en alto. Quizás, seguramente haya muchos informes que digan que lo que estoy diciendo no sea del todo cierto. Pero si no, yo sería muy... Para mí sería, y me encanta conducir, pero ahora mismo tal como está la situación y con el uso que tenemos del teléfono, yo preferiría mil veces ir en un transporte público cuando tengo que ir a Santa Cruz porque voy trabajando en el camino. Voy con mi móvil, voy con mi tablet y voy trabajando. Y ahora tengo que ir con mi coche porque, lo decía el señor que estaba antes, ¿dónde dejo mi coche? Salgo con mi coche y me voy a mitad del puerto y busco un aparcamiento y ya estoy buscando, tengo que buscar aparcamientos para coger una guagua. Yo quizás lo tenga fácil porque de mi casa a la estación de guagua hay 10 minutos caminando y puedo bajar, ya lo hice cuando me fui a Córdoba, bajé a las 5 de la mañana caminando con mi maletita de ruedas y cogí porque no quería que mi padre se comiera la cola y llevarme al aeropuerto. Pero si no coordinamos todo, y para eso se necesita el cabildo, se necesita el gobierno, se necesitan a los ayuntamientos, se necesita a todo el mundo, se necesita un trabajo que está hecho, ponerlo en práctica.
Y además hay que mirar un poquito más para arriba de su ombligo, porque si queremos hacer un intercambiador es para meter transporte comunitario, no se puede poner un intercambiador en el puerto, otro en la Rotava, otro en el Relevo, no. Otro en Santa Úrsula, otro en San Juan de la Rambla, otro en la Victoria.
Y tampoco es tan difícil.
Hay que hacer un plan de movilidad y decir, bueno, pues claro, metemos aquí la guagua y después paradas, pimpa, de aquí para allá.
Claro, pues es que si no hace falta, a veces, no, es que ¿dónde vas a poner? ¿Arriba en la Górbora? Pues sí. Y de ahí sale una lanzadera que me lleva a la terminal, gratis.
A tiro.
Y de la terminal salgo para... A ver, que ya está en otros sitios, que solamente hay que ir a lugares que Madrid tiene no sé cuántos millones de habitantes y que la isla no llega al millón y que el puerto no tiene sino 30.000. El otro día me decían y hablaban de la estación de guagua. Y sinceramente hay veces que uno dice, no sé si la gente... lo hace por fastidiar o realmente piensan eso. Y todavía hay gente que defiende que la estación de guaguas del puerto es una guagua, es una estación ridícula en cuanto a espacio, y que había que haberla hecho en la vieja estación. Y yo me planteo, ¿pero alguien sabe lo que cuesta el metro cuadrado en esa zona? Y vamos a destinar 36.000 metros cuadrados a una estación que ahora mismo, la que está, ocupa 7.700 metros cuadrados. No ha habido ni un día de aglomeración de pasajeros. No ha habido sino un accidente. La guagua el otro día dio marcha atrás y se dio contra el muro. Pobrecito, que arreglen el faro de la guagua. Es que se hizo mal porque la guagua tiene que salir y dar la vuelta. ¿Quién ha dicho eso? Claro que si estoy en la última cochera, en la cochera número 1, en la zona de espera, y tengo que pasar a la cochera número 10 de la zona de aparcamiento, no voy a hacer 100 metros marcha atrás.
La estación de guagua tiene que estar en el centro del pueblo, no puede estar fuera.
Pero es que la estación de guagua, ahí me dicen, yo prefiero la de 7.700 y que en los 30.000 se hagan 1.500 aparcamientos, se haga un pequeño centro comercial, se hagan unos locales comerciales, para unos locales de función para el ayuntamiento, como va a ser la Policía Nacional y la Policía Local. Se haga una gran plaza de estancia, pero sobre todo para mí lo más importante, se hagan 1.500 aparcamientos. ¿Por qué en esta estación no se hizo? Porque iba todo de la mano. Es que al final, un ejemplo tonto. Cumplo años el domingo y subo una foto de mi madre soplando las velas, cuando ella cumplió los mismos que yo cumplía. La mayoría de los mensajes no es felicitándome a mí por mi cumpleaños, es felicitando a mi madre. ¿Cuál es el motivo? La gente no lee, ve la foto y comenta. Entonces, en esto es el mismo caso. He dicho hasta la saciedad que en esa terminal de 7.700 metros cuadrados no se pusieron aparcamientos subterráneos porque iba aparejado al edificio multifuncional de al lado, que llevaba 1.500 plazas de aparcamiento, que luego se quedaron en 770 porque desecharon una plaza, una planta de las cuatro que habían, se quedaron en tres. Y ese centro comercial iba de la mano con la zona tierra del muelle, porque claro, ¿quién va a invertir 25 millones de euros en construir tres plantas de aparcamiento cuando a 200 metros hay 1.500 plazas de aparcamiento gratuitas en el muelle? Se estancó el muelle, se estancó esto, no tenemos aparcamientos. Entonces, con todo esto, la gente no lee. Las opiniones son gratis, pero lo que pasa en esta ciudad y en esta isla y en este mundo es que dar categoría, imponer mi idea, es la que vale. Y no por muchas veces que se repita el hecho de esto está mal hecho, está mal hecho. Claro que podríamos tener una estación de 30.000, no de 30.000, de 300.000 metros cuadrados, con un centro comercial y hasta un parque de atracciones si quieres. Pero es que es volver otra vez a lo mismo y volver a dar. Entonces, con todo esto, para mí, el tema de la movilidad, que se ha estudiado mucho. Primero, dijo algo el señor que estaba antes de la Asociación de Alicios, que es importante, pónganse todos de acuerdo. Lo primero, pónganse todos de acuerdo. Dejen ya de politizar, dejemos ya de politizar. Sentemos en una mesa a las personas conocedoras del gran problema. Busquemos solución. Si la solución la da Pepito, que es del partido X, me da igual que sea Juanito, que sea del partido B. Todos tienen capacidad de dar opiniones. Y con esto quitamos una parte. Y la otra, busquemos cuestiones efectivas. Me da igual que hagamos un subterráneo. Claro que hay una cosa, hay una fácil que dijeron, alguien lo dijo el otro día, desde Tacoronto un subterráneo que salga pasado el Padre Ancheta. Claro, y podemos poner submarinos aquí en el muelle, que nos lleven en 10 minutos un submarino.
O como en La Gomera, un jet foil de San Sebastián a Valle Grande.
Cosas se pueden. Yo estoy cada vez más convencido que la solución pasa por reordenar tráfico, transporte público, conciencia ciudadana. La última vez que fui a Santa Cruz, yo el primero, iba solo en mi coche. De todos los coches que pude contar, si habían 120, 100 iban solos.
Sí, el porcentaje es tremendo.
Entonces,
Juan Carlos, se nos va el tiempo y vamos a hablar hoy del uso del CITAC cuando esté acabado. Y vamos a dar una pinceladita. ¿Tú qué crees que va a pasar cuando aquello esté acabado? Esperemos que para el año, no para el siguiente.
Si todo sigue en manos de los quienes nos gobiernan en el Cabildo, un desastre.
Que tiene toda la pinta, ¿no? Así, huele.
Claro, si la piscina, una vez que termine, la tiene que organizar la consejera de las canchas, La llamó la consejera de las canchas.
Hay un director insular nuevo ahora, ¿eh? Hay un director insular nuevo de deporte.
Y hay dos jardineras en la puerta del Cabildo que son muy bonitas. Y con todos mis respetos al director. Mientras que el que manda no delegue de verdad y quiera sacarle rendimiento político a todo y se crea.
Pero eso no está definido todavía. El tema es que se va acercando la fecha de que la obra se va a acabar y todavía estamos...
No. Veremos, ¿no? A ver, aquí hay un papel, una vez que se detecta que la piscina explota el 13 de diciembre del 2015 y que la solución pasa por invertir medio millón de euros en volverle a hacer otro remache o meternos ya a fondo, en este caso, dos personas, López Afonso Rodríguez y Juan Carlos Marrero León, somos los que nos sentamos con Carlos Alonso. Posteriormente, en el mes de febrero, viene al puerto. Un domingo visitamos la piscina, lo que quedaba de piscina, con los entrenadores, los directivos de los clubes que la utilizaban, y Carlos Alonso se compromete a arreglar la piscina. De ese "me comprometo a arreglar la piscina" pasa a invertir 13 millones de euros en una piscina nueva, que nadie se lo ha aplaudido a Carlos Alonso del puerto, y es la única persona que ha sido capaz de decir por mis narices, pongo 13 millones para el puerto de la Cruz. Carlos Alonso, como presidente del Cabildo, hubiera dicho, no, mire, tome 1,5 millones, es más, no, tome 3, es un 25%, arréglalo, como me dieron a mí en el 2004, que me dieron 1,000,000 y pico, yo siendo concejal de deportes, y lo agradezco y lo aplaudo a Ricardo Melchor y a Damaso Arteaga, que era el consejero del Cabildo, y se arregló. Pero ¿dónde quiero llegar? Que Carlos Alonso se compromete y hacemos el convenio, para que nadie mienta, un convenio para hacer la obra. Y en ese convenio para hacer la obra, donde participan los concejales de deportes, la consejera de deportes y un montón de gente, decidimos que por ahora nos dedicamos a ver cómo hacer la obra. Y una vez que esté licitada la obra y comience, nos empezaremos a sentar a ver cómo se va a usar esa instalación. La obra empezó el 9 de noviembre del 2020. Es decir, va a ser ahora 13 meses. Nadie ha hablado de... Lo que sí sé... Y no voy a decir por quién lo sé, ni voy a decir la frase exacta, porque entonces detectan a quién lo sé. Uh-huh. Es que la consejera de las canchas, y digo que es de las canchas porque dijo que la piscina estaba mal hecha porque no tenía cancha. A ver, ¿para qué demonios quería una cancha dentro de la piscina? A no ser que quiera quitar el agua y utilizarlo de piscina y otro día de cancha de baloncesto. Quizás se equivocó la pobre mujer, pero me hace gracia que además me intentó, no insultar, no voy a poner cosas que no hizo. Intentó debatir en público. Oiga, mira, yo de química, con un químico, no. Yo de la piscina, con alguien que se sabe la historia porque nació en esa piscina, por lo menos tengo
cuidado.
Sabes
que Picarriaga es químico, ¿no?
Lo dije por decirlo, ¿eh?
Pues no, es licenciado en química.
Pero tiene poca química, la verdad, que el hombre será un licenciado en química, pero tiene poca química. Yo lo que digo es
Conchi
que...
Conchi es abogada.
Yo, ¿abobada?
Abogada.
Lo que siempre digo es una cosa. Discute con quien quieras, pero por lo menos ten la prudencia de saber con quién estás discutiendo. Es decir, hablarme a mí, y no lo digo como político, ¿eh? Que yo nací en esa piscina. Esa piscina se empieza a construir en el año 71, yo nací en el 69. Y mi padre era el presidente del Martínez, que nadaba en la piscina de San Telmo. Y fuimos los primeros que nos tiramos en esa piscina a nadar. Y tengo fotos de la inauguración, yo correteando por esa piscina con 6 años. Entonces, ahora mismo no está determinado el uso. Es más, no está determinado quién la va a gestionar. No está determinado qué función tendrán los deportistas del puerto de la Cruz, que han perdido una instalación municipal para tener una instalación insular. No está determinado nada.
Eso hay que meterle mano.
Y lo único que sé, y es lo que quería decir, es que la consejera de las canchas quiere quitarse la instalación de encima del todo. Porque es que hay otra empresa pública que se llama IDECO, que gestiona todas las instalaciones insulares de la isla, excepto el campo del Burgado y pocas más. ¿Por qué no puede gestionar la piscina IDECO? ¿Por qué no va a invertir 100 millones, no, 100 millones no hace falta, 1 millón, 2 millones, 10 millones de euros al año el Cabildo en esa instalación?
¿Cuánto
invierte en el Estadio Leodoro Rodríguez López?
Y en el pabellón de la hamburguesa.
¿Cuánto en la hamburguesa, en Tinser? ¿Cuánto? ¿Y por qué la piscina no? ¿Por qué los jugadores de baloncesto? Porque es baloncesto.
Dicho queda, porque...
¿Por qué los de fútbol sí? ¿Y por qué los de natación y waterpolo y sincronizada no?
Dicho queda, porque la solución es fácil.
Yo la tengo facilísima, presupuesto del Cabildo, gestiono un tanto por ciento para mantenimiento de esa nueva instalación y busco fórmulas.
Y además no tiene por qué ser deficitaria esa gestión, no tiene por qué ser deficitaria, sacándole rendimiento...
Puede ser deficitaria, pero es que la mano pública está para pagar eso, porque eso también es parte, función... Porque ¿quién tiene la competencia en deporte? El Cabildo, no el Ayuntamiento. El Ayuntamiento mantiene sus instalaciones municipales. Pero yo puedo poder decir, porque yo pongo un ejemplo, ¿por qué el Cabildo de Tenerife paga los arbitrajes de todos los partidos de fútbol y baloncesto de la isla? Hablo de fútbol base, y no paga los de waterpolo, ni los de natación, ni los de brilé, ni los de béisbol, ni los de badminton. Pero los de fútbol y baloncesto sí.
Deberían.
Como todos. Porque además es
moco. Eso son cosas de igualdad.
Esa es la verdadera igualdad. Esa es la verdadera igualdad. Porque el fútbol tiene unos ingresos que no tienen los deportes. Me niego a llamarlos minoritarios, yo los llamo los deportes no mayoritarios. Y el fútbol sí tiene esa posibilidad de ingresos. Por lo tanto, hay muchas cosas que mejorar. Y eso que me consta, y lo sé porque lo viví junto a Cristo, que fue una gran consejera de deportes, que hizo mucho por el deporte de la isla, que llegó sin saber mucho de deporte y salió ovacionada por todo. Ha sido de las personas que más... han apenado a la gente cuando han sabido que se ha ido, porque fue una mujer que trabajó mucho por el deporte de la isla, que se dedicó, se desvivió y que hizo muchas cosas. Hay mucho por hacer. Y a la piscina, ojo clubes de Puerto de la Cruz, toquen ya la puerta de tu ayuntamiento.
Nosotros vamos,
Tito Cabo, sé que te abrirá la puerta. El alcalde de deportes sabe un poquito menos. Si es de fiesta, te dice todas las... Yo sé que lo van a tener después. Y bien.
Está aquí Mueca ya.
Pero, claro, para fiestas siempre hay tiempo. Y yo fui concejal de fiestas y concejal de cultura. Hay con que lo buscarlo, que a mí no que me... Pero hace falta más
cositas. Esto es cultura.
Hace falta más cositas.
Esto es cultura.
Bueno, eso es un debate muy largo de lo que es cultura.
Hoy lo hablamos con el alcalde, si es cultura o fiesta. A ver qué opina.
Hay parte que es cultura y hay parte que es fiesta.
No, pues la cultura tiene que ser siempre una fiesta, digo yo. O por lo menos una cosa que genera alegría.
Es que lo que realmente en cultura se sigue es la fiesta. Lo que realmente es cultural, lo que es estrictamente cultural, se hace en el Castillo San Felipe o en una sala porque van 50 o 60 personas.
Bueno.
Y no digo que no sea malo.
Eso es opinable. Y además yo tengo mi opinión al tema, que comparto parcialmente, como casi todo. Es decir, no hay nada blanco ni nada negro, hay un montón de grises. Pues la semana que viene hablaremos de más cositas. Se nos quedan siempre cosas en el tintero. Así que decirte que me acaba de mandar una chica cachonda, simpática, bromeante. Carreteras de Tenerife y el futuro de la movilidad. Evento del día, Carreteras de Tenerife y el futuro de la movilidad. Desayuno informativo organizado por el periódico El Día. Santa Cruz de Tenerife a las 9 de la mañana. Dice, del norte no llegó nadie.
Creo que sé quién es, tu amiga la que escribió eso. Estaba en las colas hace media hora a la altura de Tacoronte, por ahí. Sí.
Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Y 16 minutos de la mañana, damos la bienvenida a Javier Escudero, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y buenos días también a Chano Esteves.
Hola, buenos días.
Estamos aquí porque veníamos del norte, porque si tenemos que venir de otro lado no llegamos.
Desde
¿no?
luego. Sí, sí.
Me estaba diciendo José ahora mismo, oye, cualquier oyente que esté ahora mismo desde las 8 de la mañana hasta este momento, que son ya las 10 y cuarto de la mañana, colapsando o metido en el colapso de la autopista TF5 dirección Santa Cruz, que llame y que nos cuente su grado de indignación, porque alguno ha llamado ya y ha hablado en persona con José. Es increíble, increíble lo que está pasando hoy en la carretera. No sé si ha habido un accidente 2 o 7 o que la gente se ha ha revelado por fin, ¿eh? ¿Tú crees, Chano, que la gente se ha revelado y dicho, paro el coche y aquí no me muevo hasta que esto no lo arregle?
No, yo no creo que aquí nos revelemos porque somos excesivamente pasivos y contemplamos nuestra propia destrucción sin ni siquiera enfadarnos, sin ni siquiera cabrearnos, coño, que tenemos que cabrearnos alguna vez de esta situación, que ya es una situación estructural, no es una, no hay un día en el que tengas un problema, sino que es todos los días. Hace una semana fui a llevar a mi hijo, cuando el puente anterior, fui a llevar a mi hijo al aeropuerto, tenía la salida del avión a las 7 de la tarde, salí de la Orotava a las 5 de la tarde y a las 7 menos 25 llegué al aeropuerto de Los Rodeos. Tuve que dejarlo en la zona de acceso a los aparcamientos para que él corriera con la maleta y pudiera coger el avión.
Eso ya lo he hecho ya, porque también hay obras allí que también garantizan.
Unas obras que yo no sé qué están haciendo allí, qué solución van a dar a los tráficos dentro del aeropuerto y a los que vamos a dejar los viajeros, porque llevan no sé cuántos meses en 200 metros cuadrados. Esto es una cosa indigna y que desde luego habla acerca de cuál es la eficiencia de las autoridades. Sean de un partido
es verdad, esa es otra,
o sean de otro. Y nadie se queja. Yo anoche, en un acto que hubo en el Liceo de Tauro, que ya abordamos este tema, entre otras cosas, hablaba de que me acordaba de la película esta romana del Gran Atasco, que en un momento determinado todos los usuarios del automóvil decidieron colapsar Roma porque no había manera de entrar en ella. Y a partir de ahí las autoridades se dieron cuenta de que esto podía ser ejemplarizante para el resto de los ciudadanos del país y empezaron a hacer el anillo que resolvió los problemas de acceso a Roma. Pero nosotros es que no hacemos absolutamente nada. La autopista anteayer, el tapón estaba en los viveros que están al comienzo del enlace de la Orotava con la autopista por la parte esta que
casi
se hace
en el ramal.
Con el puerto y todo eso. Casi en el ramal. Esto es absolutamente
indigno. Y no es la primera
indigno.
Vez que pasa.
Claro que no es la primera vez.
Yo este tema de la autopista en varias ocasiones ya lo en tertulias y lo he expuesto, la idea mía que sería el tema este de intercambiadores en el norte de la isla, intercambiadores en la altura de Los Realejos, a la altura de la Orotava, a la altura de Santa Úrsula, donde se o La Matanza, intercambiadores con grandes espacios de aparcamiento donde se garantice a la gente que está el coche aparcado y en condiciones donde llegar a ese usuario de la guagua, que pudiera dejar el coche, que fuera vigilado, que estuviera tal, y pudiera coger en las horas puntas en las cuales la gente se mueve para Santa Cruz, en esas horas puntas, que saliera cada guagua cada 10 minutos, cada 15 minutos hacia la universidad, hacia a Santa Cruz, hacia la una. Y se evitaría todo este tema y no habría obras prácticamente. Es decir, sacar los espacios, los intercambiadores, donde hacerse, ¿no? Con esa situación, a mí me dicen, yo tengo que ir a Santa Cruz, a mí me dicen que puedo dejar el coche ahí al lado del ramal o en el polígono o este San Jerónimo.
Hubo un intento hace unos años.
Donde dejarle. Y que luego me llevan, en 10 minutos estoy en Santa Cruz, o en 20 minutos estoy en Santa Cruz, y yo dejo el coche y me voy a Santa Cruz en la guagua. Sí, en esas horas claves, para que los estudiantes puedan llegar a la universidad en 20 minutos, y el que va a gestionar algo en Santa Cruz, que lo pueda hacer lo mismo, en 20 minutos. Y se dejaría de ir un montón de gente de coches que van con una persona, que van con dos personas. Y esta idea que estoy diciendo yo, lo sabe el Cabildo, y lo sabe el Gobierno Autónomo. Y yo digo que como lo sabe y lo dilata es porque hay prioridades y el gobierno y el cabildo tiene prioridades a otras zonas de la isla, a otras zonas de las islas, de la comunidad, ¿no? Entonces esas prioridades es exigirles en un momento determinado que ya está bien, ¿no? Que ya está bien de los sufrimientos y las inquietudes y las intranquilidades que
suscitan. No se atreven, Javier, al usuario. No se atreven, de la carretera. No se atreven, y nosotros somos excesivamente pasivos. Es decir, esa situación se está produciendo desde hace 30 años. Desde hace 30 años se está hablando de que se iba a priorizar una vía para el transporte público, tanto desde el norte como desde el sur. No hay quien le ponga el cascabel al gato, porque eso significa costo en votos. Y entonces, todo lo que signifique coste en votos, no hay absolutamente ningún político aquí con altura de mira que sea capaz de tomar una determinación de ese calibre. No, y luego, perdona, para solucionar el problema de la movilidad en Tenerife, hay que molestar también a los propietarios de los vehículos, porque tú haces un análisis de la gente que va a Santa Cruz y mayoritariamente en cada vehículo va una sola persona. Y entonces te dicen, no, es que yo prefiero ir con mi coche que ir en el transporte público. Por mucho entonces, eso tienen que ser medidas políticas que causen incomodidad, pero que la gente vaya adaptándose a que en esta vida moderna el coche hay que dejarlo en casa y hay que utilizar el transporte público. Y si no, que vayan a Londres para que vean cómo los coches se quedan en las puertas de la ciudad y el que entra tiene que pagar tal cantidad de impuestos que no le resulta rentable meterlo en la ciudad. Pero, vayan a Nueva York, vayan a Singapur y vayan por las grandes ciudades del mundo para que vean que la cultura del coche se está acabando y la cultura del coche, del propietario del coche que quiere llegar al punto de su destino exacto, eso ahora mismo
a mí lo que estás diciendo me parece muy bien, pero tú tienes que dar una oferta de transporte público.
Evidente.
Tienes que dar una buena oferta. Para exigir eso, tienes que dar una buena oferta. Y esa oferta es la que yo te estoy diciendo. Es decir, dame un sitio donde yo pueda llegar con mi coche y de ahí coger en un momento determinado, cada 10 o 15 minutos, sé que va a salir una guagua directamente a la universidad o directamente a Santa Cruz y en 20 minutos estoy en Santa Cruz.
Eso está claro.
¿No? Hablando con un tío de Ticha, el otro día me decía, eso no hay porque no hay demanda.
¿Que no hay demanda?
Yo me quedé muerto. Sí, sí, la respuesta fue esa.
Porque no hay servicio, no te ofrecen
servicios. No, que no se ofrecen más servicios porque no hay demanda. Es decir, que no hay usuarios de guaguas como para que haya frecuencia en el sitio. Yo miré para otro lado y dije, no voy a oír, no quiero haber oído esto. Porque lo digas tú, lo diga yo, tiene un pase. Pero que lo diga quien lo dijo, que tenía alguna responsabilidad sobre la gestión de Ticha, pues...
Yo pienso que
tiene que haber cola las paradas de guagua para que ponga guagua.
Nos estuvieron entreteniendo durante años sobre el tranvía. Sobre el ¿os acordáis?
Entreteniéndonos.
Gastando mucho dinero en los proyectos.
Para el tema del tren. Que luego quedó en nada, ya quedaba en nada.
En pelea entre municipios donde se ponían las paradas del tren.
Porque cada vez hay menos visión, o sea, en contra de lo que pudiera parecer, parece que ahora toda esta gente joven que está en política está iluminada, cada vez hay menos ideas. Cada vez hay menos ideas y se han retrasado decisiones que son estratégicas para el crecimiento y para el desarrollo normal primero de la isla y luego para su futuro crecimiento. Y ese es uno, porque se empezó haciendo la circunvalación de Tacoronte, parecía que la Orotava iba a tener su circunvalación, pero absolutamente todo está parado y se han tomado decisiones políticas absolutamente erróneas que el electorado ha premiado, porque anoche lo estábamos discutiendo en el Liceo de Tauro, qué grandes obras se han acometido en la Orotava en los 40 años que lleva gobernando Coalición Canaria. ¿Qué grandes obras?
La autopista.
La autopista que no es
Puerto de la Cruz, Los Realejos.
Que no es una iniciativa de los grupos municipales, sino que es una de carretera. En el Puerto de la Cruz. Díganme qué gran obra se ha hecho que haya sido referente, que haya impactado, que haya tenido
así un como el lago Martiane, ¿no? Es una cosa parecida al lago.
Inmediato, efectivamente, en la vida de los ciudadanos. Es decir, es que no se hace absolutamente ninguna obra de infraestructura importante y lo que se ha hecho, eso sí, eso lo han hecho absolutamente todos los ayuntamientos, independientemente de su color político, es dar o no licencias urbanísticas para que todo el mundo construyera donde le diera la gana. Acabo de ver esta mañana en el periódico que se van a hacer en el Médano 800 viviendas. 800, no 8 ni 80, sino 800, tal y como estamos, 800 Airbnb. Viviendas nuevas para que ese lugar sea todavía más bello.
Pero es que en el norte...
Y en verano no se cabe en el Médano, ¿eh?
Claro,
no se cabe.
No se cabe en el Médano y ya la playa no tiene prácticamente arena, ¿entiendes? Por las construcciones que han hecho. Seguimos persistiendo en los mismos errores y aquí no pasa nada.
Pero es que en el norte no hay una unión, no hay un movimiento, no hay ideas. Porque a mí me gustaría decir, bueno, no se hacen, pero hay proyectos.
El día 2 te quiero ver por allí.
Hay proyectos, si es que no hay proyectos. O sea, el proyecto del muelle, otro, del muelle. Pero ¿por qué ya un muelle? Pero es que se necesita un muelle. ¿Se necesita un muelle de las características que se está diciendo? Yo me pregunto. Yo me pregunto.
Hombre, después muelle, de tantos años, algo, igual hace falta cambiar el proyecto.
A lo mejor se necesita otra serie de obras.
Otra cosa.
Otra serie de obras. Yo proponía siempre, y los compañeros de la tertulia de años pasados ya se reían conmigo, pero yo proponía, hubo, no sé si existe todavía o se ha terminado ya el tema del consorcio.
El consorcio del puerto de La Cruz, sí existe, y sigue. Además tiene dinero. Pero, y tiene cometidos, por ejemplo, el
levantar baldosas y colocar baldosas. O poner
el Parque
bancos.
San Francisco es responsabilidad del consorcio.
Sí, pero lleva años.
Y tiene dinero transferido del Cabildo para hacerlo y no lo ha hecho.
Yo decía siempre.
Eso, mira, es que depende del color político que.
Es que se depende. Depende de
y de la confluencia de intereses de las administraciones públicas.
Hay que tener ideas, hay que tener proyectos. Hay que tener ideas y tener proyectos, no quedarte en uno solo. Es decir, yo siempre decía que el dinero mejor gastado de ese consorcio, que hubiera sido yo como gerente o gestor de ese consorcio, lo primero que hubiera hecho era haber convocado un concurso internacional de ideas para el puerto de La Cruz. Un concurso internacional de ideas, es decir, donde acudieran arquitectos, gente.
Cuidado que artista. Te puede pasar lo de la playa de Cerecita.
No.
Con los concursos internacionales.
Sí, pero yo, oye, para elegir, y luego los ciudadanos que eligieran.
Yo, que, Javier,
que vieran, ¿alguien quiere, sabe qué quiere opciones? ¿Qué quiere el norte de la Tenerife en ese puerto? ¿Alguien ha preguntado a los que vivimos aquí?
¿En el puerto? Claro, esa es la primera cuestión. Esa es la primera cuestión. Si alguien ha preguntado, qué es lo que quiere la gente.
¿Qué es lo que quiere la gente? Espera, es que estamos
porque en lo mismo, que quieren decir, los políticos, mira, es otra cosa.
Cuando tú lo ves y estás acostumbrado a ver todos los días lo mismo, llegas hasta incluso ver las cosas bonitas. Es decir, porque yo hace tiempo decía la dificultad y el problema que tenía de limpieza o de jardinería al puerto y tal, y decía, ¿qué pasa? El puerto está bien, el puerto está limpio, el puerto está. Y, joder, pues yo que vengo de fuera algunas veces y lo miro, no me parece esto. Es decir, que la gente de fuera que ve por primera vez el puerto o que tiene lo ve desde la lejanía, le puede surgir muchas más ideas que a las personas que estamos aquí a diario.
Bueno, sí, o sea, ese concurso de ideas,
luego se eligen. Pero es que, ¿cómo vas a preguntar a la gente, a nosotros de aquí, que estamos todos los días aquí, qué es lo que queremos del puerto? Es que vamos a quedar como un jardincito aquí, una farolita allá, un parque infantil, no sé qué, no salimos de ahí.
Esa reflexión que hacía Chano, obras de los últimos 40 años que hayan cambiado el futuro de la comarca,
ninguna.
Busquemos una.
Ninguna. Pues hagamos eso, mira, ninguna. Yo
gastaba. La autopista hasta Los Realejos.
Esa.
Y tienen en mente cargarse toda la costa de la zona hasta conectar la autopista para el famoso anillo insular. Una barbarie que no tendrá nombre si llega a concretarse. Esas son las ideas que hay. Yo Javier, mira, creo que no está mal que tú propongas un concurso internacional de ideas, pero yo creo que aquí hay talento suficiente como para hacer concursos de ese tipo y gente que va a responder. Sí. Y la prueba la tienes con una obra magnífica que sí que resolvió un problema estético, económico, en el puerto de La Cruz, que fue el lago de César Manrique. Sí. Esa es una obra magnífica, al margen de la gerencia de la misma.
Pagada con dinero municipal al 100%.
Sí.
Pagada con el dinero del ayuntamiento del puerto de La Cruz, no se olvide. Ese nivel de inversión había hace 50 años.
O sea que esa obra fue una obra magnífica, claro, que resolvió muchísimos problemas y que embelleció la costa del puerto de La Cruz.
Pero fue un personaje universal, porque aunque vivía y nacía aquí, vivía
pero
aquí.
Pero el promotor se llama Ayuntamiento Puerto de La Cruz.
Pero aquí. ¿Cómo le vas a pedir al ayuntamiento que haga obra?
¿Y por qué lo hicieron hace 50 años?
Claro. Joder, porque había dinero.
¿Tú crees?
Hombre, más que ahora.
¿Tú crees?
Sí, claro. Había dinero y ahora hay dinero también. Lo que pasa es que no se emplea.
Los hoteles
se emplean. ¿Tú crees que había más dinero antes que ahora? ¿O había más interés por invertir en un pueblo que tenía futuro?
¿Pero por qué tiene que ser dinero municipal? ¿Por qué no puede ser una inversión que venga de fuera? Si tú tienes un proyecto atractivo o te viene gente de fuera que a lo mejor no tienes que gastarte un duro, que te lo va a pagar él y te va a hacer el proyecto
almas altruistas.
No, altruista no.
En el capitalismo.
No, claro.
O sea, cualquiera que venga.
Entonces, si hay dinero. Tiene que tener un beneficio.
Si hay dinero público para hacer inversiones, este que suscribe prefiere que.
¿Por qué?
Porque sí, porque en principio...
Porque es de todos nosotros.
Porque
pero,
es de todos.
Pero no, si esas obras no pasan a ser... A lo no mejor dentro de 50 años pasa a ser del ayuntamiento.
En una concesión administrativa.
Difícil, claro, lo veo.
A lo mejor, ¿por qué?
O en 90, si como se hacen las concesiones administrativas.
O 50 o 90 años pasa al ayuntamiento.
Bueno.
Si es un, a ver, si no hay dinero, porque pero, no hay dinero para cometer...
Pero ese no es el problema, Javier. El problema
hay
no
dinero
es,
privado que lo puede hacer.
El problema no es el dinero.
Está con unos beneficios.
El problema no es el dinero. El problema, y ahora menos, porque hay dinero suficiente de la Unión Europea para invertir en miles de proyectos. El problema es que no hay ideas.
Proyectos, no hay ideas, no hay proyectos.
No hay proyectos. Y la gente que está, muchísima gente que está, no todos, que están en las diferentes competencias municipales, son de electroencefalograma plano. Vamos, mira, una cosa que hemos hablado aquí 80.000 veces es sobre el puerto del puerto de la Cruz. Si a estas alturas que estamos, desde que se empezó a discutir la construcción del puerto, desde que se hicieron todos los movimientos de tierra en la zona, se mejoró la cara del barrio, una buena parte del barrio de La Ranilla, que es algo que estuvo bastante bien
hecho. Hay gente que piensa que eso estaba ahí siempre.
Y que mejoró.
Ese aparcamiento que estaba ahí. No, sí, sí. Hay gente que piensa que eso no estaba, se hizo. Eso claro, estaba en la mar.
Que eso estaba ahí, claro. Entonces, entre que queremos que atraquen, cruceros. Que el puerto que nos propone el Cabildo es poco para la prosapia del puerto de la Cruz y todas esas historias, nos hemos quedado sin un puerto en el norte que además es necesario por múltiples razones, no solamente para que atraquen cruceros, sino que hubiera sido un puerto deportivo de cierta prestancia, asociado a los elementos, a los equipamientos necesarios para ese puerto, con las tiendas, con todo eso, seguramente el sitio estaría muchísimo más agradable que lo que está, y el puerto hubiera ganado muchísimo dinero con esa instalación y no dilatándola, porque lo que queremos es un superpuerto que nunca van a ser aquí, no solamente por las condiciones de la mar, sino porque resulta antieconómico tener un puerto como el de Santa Cruz, que se ha desarrollado prácticamente hasta San Andrés, y hacer otro puerto a 30 kilómetros. Eso cualquier autoridad competente no lo haría.
Pero es que tenemos cosas, por ejemplo...
¿El muelle de Garachico, qué pasó con él?
El muelle de Garachico es un puerto deportivo pequeño... Bueno, que tiene los usos que tiene y tampoco pueden aspirar a más, porque es que los sitios donde bate más fuerte el mar en esta isla es Garachico, Tacoronte y la zona de costa de la Orotava. Y eso es así, y eso no, desgraciadamente o afortunadamente no se puede cambiar, por mucho que los habitantes de esta zona queramos tener un superpuerto donde atraquen barcos espectaculares y prácticamente no veamos desde la popa a la proa.
Pero es eso, pero yo vuelvo a decir lo mismo, es decir, si no hay ideas aquí, que lluevan cantidad de ideas y luego se eligen, los eligen los mismos ciudadanos, lo que queremos, pero si no las hay, si no salimos de ahí, es decir, hay cosas, por ejemplo, situaciones en el puerto de la Cruz que llevamos años y años y años, años con eso y que todavía no tenemos opciones de poderlo ver ni a nivel turístico ni a nivel personal. Es, por ejemplo, la ampliación del jardín botánico.
No, esa es otra.
Pues, otra.
¿Dónde
se ha gastado dinero,
¿Dónde está? A ver, ¿para qué está eso?
No sé.
¿Para qué se hizo?
Yo lo he visto porque lo hice. Yo participé en la obra, pero en el 2012.
Pero,
se acabó la obra en el 2012.
Y no se puede ir ampliando año a año una huertita, con lo cual...
Pero si está el edificio acabado, si tiene un centro todo de recibir... una cosa bestial, estará estropeado ya. Acabado desde 2012.
Sí.
Un edificio con una cafetería, una sala de exposiciones...
Pero entonces, ¿por qué está parado eso ahí?
Ese es el ejemplo.
Por ejemplo, competencia.
¿No? Ese es el ejemplo, por la incompetencia, Javier. No es un problema de ideas, insisto. No es un problema de ideas. Es que algunos, las competencias que tienen, les quedan amplias.
Eso es del gobierno autónomo, ¿eh? Eso es de la comunidad autónoma.
Del gobierno autónomo, en el gobierno autónomo, en el Cabildo y en los ayuntamientos.
Es del gobierno autónomo, pero hay un municipio, hay un ayuntamiento.
Estamos ocupados en la transición ecológica y el cambio climático.
No, esos vaya temas que también está saliendo.
No, esa consejería es esa. Y habría que decirle al consejero y a los que están alrededor del consejero, que no son mala gente, ¿Qué pasa con esto?
Claro.
No, y además, es una cuestión de incompetencia. Es decir,
ayer salió, en estos días ha salido una noticia que dice que la Consejería de Cambio Climático ha gastado solo el 20% del presupuesto total. O sea, si con el otro dinero no saben qué hacer, pues este es un punto donde pueden emplear parte del presupuesto. Es decir, que no se entiende que insisto en mi idea. Es decir, falta de competencia.
Claro, falta de ideas, falta de gente creativa.
Pero
falta
¿a quién se le ocurre gastarse una millonada de dinero en hacer un muro enorme, como hicieron en primera fase, un edificio caro de narices, porque es bonito y está difícilmente elaborado, y generar un lago estupendo y tal? Gastarse dinero, tener la obra acabada y decir, y ahora no la uso. 10 años llevas para. De verdad, pero, es que.
¿Qué interés?
Es que,
cuando pasa eso hay unos.
No hay nadie que se le cargue la
preocupación. Pero hay unos intereses por medio. Es ¿qué? Por algo.
Pero es que no lo sé.
Es
no,
por
no,
algo.
No soy capaz de.
No, porque si no. Eso igual que las estaciones de AVE que hicieron en la península que no usan. O sea, si es que este país. Joder, pero es de pandereta, de todo.
Es un jardín botánico, coño, que se puede.
No, ya. Pero que. Es ejemplarizante.
No
es
decir, tienen plantas.
Se hacen poner obras.
Yo digo que no hay.
La Ciudad de las Artes en Santiago de Compostela, vete, para que veas, tremendos edificios, también algunos usados y otros no tienen prácticamente ningún uso, habiendo hecho inversiones millonarias, ¿no? Y esa es una de las constantes en este país. Pero la gente que tiene que pasar lista y que pedir responsabilidades no las pide, y por eso los políticos hacen lo que les da la gana.
Pero es que te estoy hablando del jardín botánico, de la ampliación del jardín botánico. Te voy a decir otra, la antigua estación de Guagua. ¿Qué pasa con ello?
En la también situación, es propiedad, en el centro, también en el centro, es propiedad del gobierno agrario.
En el centro del municipio turístico donde.
Y menos mal que le pusieron la lona. ¿Te acuerdas alguna que la polémica que hubo que se gastaron un montón de dinero en poner la lona? Sí, menos mal que se la pusieron.
Pero yo sé cuando estaba de concejal de urbanismo Meca.
Yo, ya hace años, ¿eh?
Hace años. Había un proyecto que me comentaba él, un proyecto de esa zona. Ay. De llevar ahí lo que es la estación de guaguas debajo, ¿no? El aparcamiento de coches privados, sí, particulares
ahí. Estación nueva, estación en guaguas, el otro extremo.
Luego iba el mercado del agricultor, o el mercado municipal, mejor dicho. El mercado municipal también iba ahí, que sería el sitio más idóneo que estuviera. Y luego encima el Corte Inglés.
Encima de un mercado municipal.
Sí, el Corte Inglés.
Va a pensar que yo no me había acabado de creer que el Corte Inglés ponga un.
Estaba ya palabrado, según Meca.
Bueno, de todas maneras, hay un edificio.
Estaba todo dicho.
El uso es lo de menos. El edificio está a 3 plantas de aparcamiento y 2 plantas de locales comerciales. El proyecto
y
está.
Y levantar simplemente una planta, porque esa plaza, esos jardines.
Si ya está hecho el agujero.
No se utilizan para nada, ¿no? Entonces, ahí levantar una planta, solo una planta para el Corte Inglés. Ese proyecto estaba hecho.
Sí, pero el Corte Inglés lo puso en la esquinita, la misma calle al principio, está, bueno, enfrente a la estación de guagua. Queda igual, si el problema está en que no hay tirón.
Hubo un equipo municipal que
no estaba interesado en ello. ¿Y qué ha pasado con el casino de ahora?
Otro, ¿lo ves? Pues si es que empieza a sacar, dice, si ya,
claro, claro,
si ya sí, no es traer ideas, joder, claro. Lo que hay, hazlo funcionar. Lo
¿Y,
que
la,
hay,
¿Y la playa de Martianes?
Ah, no funciona también.
Sí, por lo menos el consuelo es que están trabajando en la piscina. Y así pasa. O sea, nos consolamos con poco. Están 20 años, están 30 años sin hacer una cosa y la hacen en el año 29 y medio, antes de 6 meses antes de las elecciones. Y entonces, coño, ya hicieron tal cosa. Bueno, pero bueno, al final lo hicieron. Y así funcionamos.
Entonces,
no tenemos espíritu crítico ni somos capaces de exigir a los políticos que hagan bien su trabajo, que para eso les pagamos y para eso les elegimos, ¿no? Entonces, es toda una cadena de circunstancias que se enreda y que hace que no salgamos del impasse y que, bueno, pues ocupemos siempre todos los lugares de cola en los rankings nacionales, ¿no?
Y la movilización de este norte, ¿cómo se conseguiría? Porque ya nos hemos acomodado a estar olvidados y que todas estas cosas que todos conocemos y todo las hemos interiorizado. ¿Cómo hacemos para que la gente diga hasta aquí? Tenemos que hacer algo sin tirar contenedores a la calle, sin salir a tirar adoquines a la policía, pues mira, que ya tiene poco con lo que tiene.
Hay una cosa que hace en las elecciones pasadas, yo.
La política lo corrompe. No, yo la política no creo que sea la solución.
No, pero en las elecciones pasadas.
La política no arregla nada.
Quieras que no. Hombre, hay un compromiso por parte de alguien que sea del norte. Alguien que sea del norte.
Nos engañarán.
Que, pero bueno, por lo menos decir, oye, él conoce el problema del norte, sabe lo que necesita el norte, tiene unas ideas, y decir, vamos a votar a alguien del norte.
¿Tú crees que la solución es que salga un líder espontáneo, tipo Mussolini o
No, yo no me refiero a eso. En las elecciones pasadas se presentaba el alcalde de Los Realejos para presidente del Cabildo, ¿no lo recuerdas?
¿Sí? ¿Y López Afonso?
No, López Afonso no.
Sí.
Se presentaba. Sí. Para la presidencia del Cabildo, o para el Cabildo, iba este...
Manolo Domínguez. Ahora va a ir el presidente del gobierno autónomo.
Entonces, pero bueno, que quiero decirte que alguien del norte...
Pero iba López al Cabildo, ¿eh?
Pero no, de cabeza iba...
López Afonso, sí.
Bueno, pues es igual.
El anterior fue Manolo.
Pues mira, hemos tenido oportunidades de votar a alguien del norte, que a lo mejor...
Y Aurelio Abreu también se presentó y fue vicepresidente del Cabildo. Y Carlos Alonso era la persona que se preocupaba por el norte. Pero todos al final es lo mismo. Es decir, todos van buscando rédito político. Van buscando votos y poco más.
Sí, pero también tienes que contar en un momento determinado con los que tienen el dinero.
Yo creo que más con la gente.
Hay dos cosas claras. Y es que la gente está bastante harta de la política, ¿no? Está desencantada en general de la política. Cada vez es más descreída de las acciones de los políticos, y por tanto la participación es puntual. Es decir, en un momento determinado se suscita una expectativa y entonces la gente responde acudiendo a las urnas. Si la situación está como está en este momento, pues el público permanece expectante a ver qué sucede, pero no es capaz de participar de manera activa. Y luego hay otra cosa, y es que el poder político es muy, muy listo, es muy inteligente, y entonces ahora la gente joven está dormida o desconectada, porque está conectada con otras cosas, con sus móviles, con sus tablets, con sus Game Boy. Yo me quedo admirado cuando veo a gente de 40 y tantos años que quedan para jugar partidas de Game Boy y de historias de esas. Es decir, gente que tendría que estar produciendo, que tendría
o jugando
que
la
estar,
baraja, cuéntame.
Que tendría que estar. Sí, están en esa historia. Entonces, yo les recomiendo, para que vean que esto tiene bastantes dificultades de cambiar en el futuro, un libro que estoy leyendo. Llevo 40 páginas y estoy absolutamente.
El
impactado.
De Cayetana Álvarez de Toledo.
No, Cayetana Álvarez de Susana Zubok, una norteamericana, que ha escrito un libro que se llama El capitalismo de la vigilancia, donde se darán cuenta, queridos contertulios, que ahora todo está determinado por Amazon, Apple, Facebook, Twitter, y ellos son los que rigen el mundo desde la tecnología y rigen nuestros destinos absolutamente en todo. Y como saben que la gente, con que los tenga comiendo pizza, alguna hamburguesa, tengan dinero para pagar el teléfono a final de mes y para sus cosillas, les preocupa una mierda todo lo que pasa alrededor del mundo. Yo querría cambiarlo y abogo por cambiarlo. Esa es una tendencia muy, muy difícil de cambiar. Y está determinando nuestro devenir sin que nos demos cuenta.
Yo voy a recomendar, ya que está recomendando Chano, un libro.
Y acabamos.
Yo estoy leyendo otro libro que también le recomiendo, que es de Jano García.
Jano Mecha.
Jano García. El rebaño se llama. Es un chico joven que le escribe, que es un periodista... él estudió tema económico, pero ahora está dando conferencias y es periodista y tal. Jano García, El rebaño. Sí, pues, y se enterarán un poco también de lo que tú dices también.
Y para acabar yo les recomiendo otro, Harry Potter. Es muchísimo más productivo. Además, se lo pasa a uno mucho mejor. Bueno, hasta la semana que viene. Chano Chévez, quedan ustedes despedidos.
Nada, buenos días.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues para acabar el programa de hoy, nada mejor que contar con la presencia del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Puerto la Cruz. Buenos días, don Marcos González Mesa.
Muy buenos días.
Le suena la voz, el alcalde también.
Sí.
¿Qué tal? La Semana de Mueca no podía faltar tú aquí.
No.
Después de 19 años llevando esta... se llama Festival Internacional de la Cultura en la Calle.
De Arte en la Calle.
Más arte, sí. Todavía más bonito. No podía faltar el alcalde hoy para contarnos qué va a pasar este año después del año pasado con la pandemia que nos machacó, cómo volvemos a recuperar un poquito la mediana normalidad y para disfrutar de este festival internacional tan importante para el Puerto de la Cruz y para todos los que vivimos en el norte de la isla Tenerife.
Bueno, yo creo que Mueca son 19 ediciones que se cumplen este año. Ha tenido, bueno, un pequeño parón, un parón también que permitió para su recuperación generar una plataforma de participación ciudadana. Que cumple ya también 10 años y que yo desde que estoy pues he intentado reforzar, retomar, tanto que ahora mismo son pues casi 20 personas las que la conforman, en las que durante algunos meses venimos tomando decisiones, presentando programación, haciendo convocatorias internacionales para compañías que quieran venir a actuar a Mueca. Y bueno, ahora ya está la programación prevista, se presentó el lunes en la Plaza Joaquín Naviera y Clavija con representantes también de los artistas, son más de 80 artistas los que van a trabajar en Mueca, esos son muchos artistas.
En 24 actos, ¿no? En 24...
En 24 espectáculos, pero con más de 60 representaciones y en 10 espacios diferentes de la ciudad, ¿no? Yo creo que Mueca al final aglutina una oportunidad para la ciudad o muchas oportunidades dentro de un festival, ¿no? Donde además es multidisciplinar, hay teatro, danza, circo, hay espectáculos malabares, hay espectáculos más digitales, hay grandes espectáculos, hay espectáculos más íntimos. O sea, de alguna manera toda una producción, toda una oportunidad para hacer también y mostrar a Puerto de la Cruz como un gran escenario, ¿no? Como planteado siempre, precisamente este mes que terminamos pues tres rodajes tan importantes para la ciudad, para esa promoción.
Que no ha molestado mucho, por cierto. Yo he visto algunas de las... No ha molestado prácticamente
los rodajes. No, es que ha habido un trabajo... Yo solo tengo palabras de agradecimiento. Antes decías, ¿no?, que el alcalde concejal de Cultura y también al no delegar seguridad, también soy el responsable de la policía local, con lo cual...
Eso es un marronazo.
Solo tengo palabras de agradecimiento a la policía porque ha hecho suyo una visión del puerto. Yo con el propio jefe y el cuerpo en las reuniones que tenemos de mando, ¿no?, les he trasladado lo que Puerto de la Cruz y cuál es el modelo de Puerto de la Cruz que tengo, ¿no?, y que tenemos desde el gobierno. Por lo tanto, hacer partícipe desde el principio y que la propia policía local sea ya quien se reúna con las productoras. Tenemos experiencias cuando Sky Rojo, que querían cerrar una vía, buscamos en una reunión de seguridad el hecho, por ejemplo, de pues si se rodaban 6 segundos y se tardaba 5 minutos en volver a montar la escena para volver a rodar esos 6 segundos y eso significaba cerrar una calle 24 horas, era preferible por la movilidad de la ciudad poner a un policía local que hiciera los cortes intermitentes durante todo el rodaje, ¿no?, y coordinar todo eso, tanto que a partir de esa experiencia, por eso no se ha notado nada, estamos hablando de 3 producciones, pero 2 muy muy grandes y sobre todo Balco.
Y con grandes escenarios, vi una ayer en La Paz que se montó, sí, ahí un tinglado.
No, y lo que va a ser la oportunidad de Balco, que para que la gente nos entienda, va a ser como si de repente Televisión Española apostara por hacer un remake de Verano Azul y que seguramente todo el país estuviera pendiente, ¿no? Pues Balco, la serie que se rodó y que se ha estado rodando durante casi 1 mes y medio, aparte de generar, por supuesto, toda la economía local, la directora del casting, actores del pueblo, aeropuerto, los restaurantes donde comían, los hoteles donde se quedaron, los coches que alquilaron. Es decir, aparte de todo eso, ¿no?, que es economía local y circular de una manera como muy clara, aparte ha sido una y será una gran oportunidad para la promoción, porque el desarrollo de esos primeros episodios ocurren en el puerto porque vienen de Alemania al puerto de vacaciones, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una gran oportunidad. Oportunidades, como siempre,
y no son escenarios ficticios, se nombra Puerto La Cruz.
Claro, sí, no se ha venido a rodar al puerto para que parezca...
Que parezca otro sitio, ¿no?
Como quizás el Rambo aquel de Santa Cruz, ¿no? Que luego ves la película y es México, ¿no? Una cosa así, no, aquí se ha venido a rodar para hablar de puerto, porque es un lugar de vacaciones al que vienen estos protagonistas. La otra película también, y otra producción que se ha hecho en el Hotel Cápsula también habla de puerto, que es un rodaje también canario. Una oportunidad, como es la propia programación Mueca, que siempre digo, tiene una oportunidad de mostrar talento, porque hay unas producciones canarias que tienen sus escenarios y sus espacios muy potentes en Mueca, pero también la oportunidad de acogerlo, ¿no? De que compañías internacionales, a pesar de las circunstancias con el COVID, hayan decidido venir y tengamos pues representación desde de compañías de muchos países, ¿no? Y oportunidad también de volver a estar muy cerca de África y bueno, y de otros lugares de Europa, que son compañías internacionales que desde hace un mes y medio, todavía casi sin contratos, fueron aventureros y metieron en un contenedor diciéndole que iban a actuar en un sitio que se llamaba Puerto La Cruz. Y bueno, por fin hemos resuelto todo y aquí están, ¿no? Y yo creo que a mí me gusta de la programación destacar que creo que va a ser una programación un poco sorprendente, ¿no? Hay espectáculos muy visuales, muy común a Mueca, pero también hay una interpretación, como hacemos con el propio área de cultura, a otro tipo de espectáculos, ¿no? Hay espectáculos más íntimos, espectáculos en espacios pequeños, intervenciones en espacios con compañías que adaptan toda su obra a, como va a ser Burka Teatro en la Plaza Joaquina Viera y Clavijo, con un tema sobre las personas sin hogar, también generando conciencia, no solamente espectáculo para repartir felicidad, que lo es todo, pero también para reflexionar, para concienciar. Creo que Mueca ahí también tiene un escenario, hay danza contemporánea, hay espectáculo más minimal, hay por supuesto acrobacia y grandes formatos como Teatro Tol, que yo creo que va a ser como la imagen de referencia de Mueca cuando la gente pueda pues escuchar música clásica o ópera en el aire, ¿no? Hay muchas sorpresas, yo creo que es una programación muy ajustada a la situación a la que estamos, completamente segura. Eso sí, también me gustaría destacarlo nuevamente, ¿no? Que a pesar de que recuperamos espacios en la calle y multiplicamos los escenarios, no solamente tres de gran formato, sino que nos vamos a 10 en su conjunto, todo tiene las medidas de seguridad y aunque el espectáculo sea sesiones de 5 minutos para 8 personas, se cumplirá con todas las medidas. Hay que reservar todo a través de Tiquety.es para que todo el mundo llegue, se siente,
aunque no haya que pagar,
aproveche.
Que Tiquety.es también.
Sí. En Tiquety este año la reserva de espacio, como hicimos el año pasado con Mueca, es de 2 euros. No tiene ningún fin recaudatorio, porque evidentemente
de control.
Es para ganar.
Aunque no está pagando el espectáculo, sino estás pagando la gestión de...
Y para garantizar especialmente que ese espacio, ¿no? Habrá sitios pues, que son más acotados, que son más aforados y que son espectáculos a lo mejor para 40, 50 personas, aunque se produzcan a lo largo del día muchas horas, ¿no? Entonces, para que también esa reserva de espacio, de repente no se vieran los escenarios vacíos, ¿no? De que la gente pueda reservar y luego cambiar de planes, o llega tarde tu amigo, o comes después, o te entretienes con otra cosa, pues...
Lo decíamos esta mañana, cuando algo te cuesta 1 euro, es diferente a cuando es gratuito.
Sí,
además le das como valor, de decir, oye.
Sí, por eso yo creo que compromiso. El año pasado funcionó, ¿no? Siempre hay una media, está claro, porque ni 1 euro ni 2 no son garantías de un concierto de 50 euros, ¿no? Pero, de alguna manera, por ejemplo, en las experiencias que ya tenemos, y en el puerto sí podemos contar que tenemos varias, ¿no? O muchas, sí que hay una diferencia cuando la reserva es gratuita, que hay a lo mejor un 10 o un 15%, y cuando la reserva a lo mejor es un 5 o un 8, entonces bueno, pues por eso al final se aprobó el precio público la semana pasada, para poderlo poner a la venta el mismo sábado, y espero que en estos días, como ocurre siempre, ¿no?, cuando la gente realmente se organiza, y cuando ya vea mañana el estreno del nuevo espectáculo de Bubucaca, todo el mundo coja el móvil y el viernes se organice para venir a Mueca.
Mañana, ¿no?, empieza, 25 a 28, 4 días intensísimos en el Puerto de la Cruz, un fin de semana extendido. Mi mujer ha cogido vacaciones. No sé si la voy a tener todo el día ahí. tirada en el puerto de un lado para otro, pero vacaciones ha cogido. No sé qué va a hacer con tanta vacación. No creo que se dedique todo el tiempo a hacer crochet.
Seguro. No, pero bueno, yo creo que sí es una oportunidad. Yo, vamos, si tuviera días de asuntos propios y días libres o vacaciones, esas cosas que no tenemos, pues yo también me los cogería para poder disfrutar, porque muy pocas veces la gente no es consciente de no poca oferta, sino de las pocas oportunidades que en un espacio tan corto de tiempo podamos ver tanto, ¿no? Hay un interés, claro, Mueca reparte felicidad, reparte risas, alegrías, pero también reparte eso, ¿no? Conciencia y sobre todo algo que es fundamental, que es la cohesión social, la oportunidad de ver a la gente, de generar no solamente la parte económica, sino de generar amistad, de volver a quedar. Yo siempre digo que en mi programación de Mueca digo esto con el grupo, esto con mis amigos, esto con mi familia, esto con mi sobrina, y yo me hago la programación de Mueca antes de estar aquí para intentar compartir Mueca con mucha gente a la que a veces no ves, ¿no? Y tengo pues amigos del mundo del teatro que solo veo casi cuando vienen a Mueca, y entonces quedamos. Yo creo que bueno, que es una gran oportunidad para que la gente pueda organizarse, que luego hay otras ofertas que están siempre, ¿no?, durante todo el año, y que todo el mundo pues pueda venir a disfrutar a Puerto de la Cruz de esta edición de Mueca que empieza, que no ha empezado y que ya estamos trabajando, porque después del 19 viene el cumpleaños, esos 20 años de Mueca, que creo que eso pues hay que celebrarlo también por todo lo alto, ¿no?
El comercio del Puerto de la Cruz te agradece que el Black Friday tengas el puerto lleno de arte por la calle.
Sí, me imagino que sí, porque el reclamo, lo que pide siempre el sector comercial, es que dinamicemos la ciudad, ¿no? En cada una de las asambleas que hacemos del sector comercial y del sector del turismo. Ahora mismo vengo precisamente de presentar una iniciativa también innovadora, una iniciativa pionera en el país, a través de Ecoembe, que se llama Eco Hosteleros, una certificación que se va a trabajar con las hostelerías del Puerto de la Cruz, que son pues bueno, unos grandes generadores de residuos, y que cuanto mayor conciencia y mayor cumplimiento tengamos con respecto a esa gestión, pues entre el ayuntamiento y ellos, que es como podemos cambiar, porque como digo, tienen una gran responsabilidad también ellos, y ahora mismo vengo a dar la bienvenida de presentar, así que el sector de la hostelería yo creo que lo tiene como muy claro, ¿no? Todo lo que genera actividad y dinamiza la ciudad tiene esa oportunidad, y todo el mundo tiene la oportunidad de venir a disfrutar a Mueca y luego de ir a comprar. Es verdad que el puerto no ha hecho una campaña de Black Friday, no, que yo creo que hay muy pocos ayuntamientos, porque especialmente son los grandes centros comerciales o las grandes superficies o franquicias que utilizan mucho el Black Friday, ¿no? Las hay también, porque hay iniciativas en el puerto, y yo creo que evidentemente si yo paseo, y además como la programación de Mueca está hecha para que la gente camine, ¿no? Quiere decir, si voy a ver un espectáculo al Peñón y voy a ir a otro espectáculo a Martianes y me organizo entre la 1 del mediodía y después en el siguiente a las 6, tengo tiempo suficiente para almorzar, para ir de tiendas, para descubrir. Hay una apuesta clara, por ejemplo, de Mueca para ayudar también al sector, es que uno de los escenarios es el Centro Comercial Martianes, ¿no? Es una gran plaza que vamos a estrenar, un espacio totalmente distinto, también novedoso en la parte alta, después de una reforma. Y bueno, después también de una inversión nuevamente privada, que también hay que apoyar, ¿no? Porque al final es la imagen de Puerto de la Cruz, un centro comercial que es una concesión administrativa y que yo creo que sí tiene claro que hay un antes y un después, y que es una imagen totalmente distinta. Así que Mueca también va a dar esa oportunidad de descubrir otro escenario natural, grande, con las laderas detrás y con un espacio y bonito. Para, bueno, seguir descubriendo Puerto de la Cruz, ¿no?
En su época hubo una gran discoteca allá arriba que hubo que cerrarla, y se echa de menos ese tipo de cositas allí. Pues nada, desde el Peñón hasta el Centro Comercial Martínez, todo el Puerto de la Cruz inundado por escenarios que van a llevar la cultura y el arte a las calles del puerto por 19 años ya por detrás. El año que viene 20 años. ¿Será más sencillo contratar todos estos espectáculos que lo que habéis tenido que sufrir este año con motivo de la celebración del 20? ¿Aprovecharéis el trabajo que habéis tenido que sufrir
este
año?
Sí, bueno, de hecho es que el contrato tiene una duración para centrarnos realmente en lo que queremos hacer, ¿no? Recuperar la convocatoria, que eso es muy interesante, porque por mucho que productores culturales o miembros de la plataforma podamos aportar compañías que conozcamos o que descubramos, el hecho de hacer una convocatoria te permite, como hicimos la última en diciembre del 2019, tener una bolsa de 600 compañías con interés de venir a Mueca, ¿no? Para que luego, como digo, que es fundamental la plataforma y el ayuntamiento pueda pues empezar a valorar las iniciativas que vengan, programar con tiempo. Hay algo fundamental que este año en los espacios hay poco por falta de tiempo, que es también la oportunidad que tiene las entidades portuenses, ¿no? En este Mueca, pues a lo mejor no actúan alumnos de la Escuela de Música, la Coral Reyes Barlés, porque están iniciando los cursos, tú no puedes preparar un espectáculo, ¿no? Con niños o con alumnos de octubre a noviembre, ¿no? Que es cuando empiezan las clases y las actividades extraescolares. Entonces, de alguna manera, el contrato sí nos va a permitir y que recuperemos una parte de producción mueca, ¿no? Mueca va a cumplir 20 años y creo que algo fundamental es que también nos permita ser escenario de lo que tenemos, ¿no? O sea, tiene que convivir ese talento que acogemos, pero también con el protegiendo talento. Y para protegerlo, Mueca tiene que ser también un escenario de producción, de espectáculos propios, que Mueca produzca espectáculos naturales. Lo hay algunos estos años, hay también una representación de Orillas, por ejemplo, que es un proyecto cultural de investigación y que por primera vez vamos a escuchar a la gente de Pieles, del laboratorio escénico, contando, cantando cosas sobre el puerto, porque han tenido un proyecto del área de cultura para investigar sobre la festividad de San Juan y sobre algunas tradiciones de la identidad de nuestra ciudad. Yo creo que hay que nos va a permitir la oportunidad de poder afrontar la edición de Mueca del año que viene pues mucho más tranquilo. Es verdad que esta también, la del año pasado fue como los nervios no fueron integrados en que todo salga bien y que las compañías gusten, sino estaba todo centrado en que en los ojos, ¿no? En las miradas, en las espadas que uno sentía en sus espaldas, porque a nadie entendía de por qué en una situación como la que estábamos afrontando íbamos a hacer un festival como el de Mueca, o por qué era prioritario para una ciudad, para un gobierno, para el alcalde, poder darle una oportunidad al sector, demostrar que la cultura era segura, darle de comer a esas familias que están detrás de aportar felicidad a las que estaban y habían estado encerrados en casa. Pero bueno, al final yo creo que ha salido muy bien, que la oportunidad de hacer valer a Puerto de la Cruz y demostrar que éramos un ecosistema y que somos un ecosistema cultural y creativo nos permite posicionar al puerto como destino turístico también, y la atracción está clara porque no hay sino que dar un paseo por el puerto y descubrir que el puerto tiene vida, ¿no?
Y este fin de semana más, desde mañana 25. Por cierto, Marcos, antes de que te vayas, que ya se nos están yendo el tiempo y los minutos, ¿qué tal la reunión de ayer de municipios turísticos? Te vi allí en...
Pues mira, yo creo... si me permite, lo haré lo más rápido posible, pero creo que es fundamental que la gente entienda o recupere por qué cuando estaba en la oposición hacía hincapié en pertenecer a la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. Yo siempre estuve muy sorprendido de que Puerto de la Cruz, con el gobierno anterior, no quisiera entrar en la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. Creí que era una deuda, porque como ciudad pionera del turismo en Canarias, se estaba conformando una
Canarias
asociación.
En España, Marco. En sí, Canarias y en España.
Sí. Además era una oportunidad que, y Puerto de la Cruz, a pesar de hacer una moción a pleno, a pesar de exigirlo desde la oposición, no se entendía. Por lo tanto, el objetivo número uno cuando entramos era formar parte de la MTC. ¿Por qué? Porque no podíamos estar fuera de la representación del 80% de todas las pernoctaciones que Canarias recibe al año. O sea, en la MTC, en solo los 13 municipios que las conformamos, representamos el 80%, representa casi el 40% del Producto Interior Bruto de Canarias, los 13 municipios que estamos representados en una asociación. No se trata de hacer un lobbying o crear para presionar, sino para crear unidad. Los municipios turísticos tenemos problemas de financiación, problemas estructurales que son compartidos y que son claros, ¿no? En el caso de Puerto de la Cruz, 30.000 habitantes, recibimos por esos 30.000 habitantes, pero sin embargo, 1 millón de pernoctaciones anuales para prestar unos servicios de excelencia y que queremos...
¿Cuántas camas hoteleras tiene el Puerto de la Cruz?
Y que queremos buscarlas, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad en este caso, y a mí me encantó el encuentro de ayer, porque además fue con la alianza, ¿no?, de municipios de España, de Sol y Playa, que son 8 municipios nada más y lo integran. Estuvimos con la ministra. Realmente, pues ayer mismo en esa asamblea estábamos hablando de la representación del 20% de todo el turismo de España, en una reunión en ADEGE, donde uno estaba presente, donde pudimos aportar nuestra visión de la situación, compartirla con Fraga, que que aparte de presidir ya la MTC, va a presidir también la Asociación Nacional, de alguna manera un alcalde pues socialista, compañero de esas personas que uno admira, ¿no? Y unas personas que tiene como referente de la gestión de un municipio, de cómo se ha ido desarrollando, de cómo tiene sus servicios, de cómo encuentra equilibrio entre esas partes, ¿no? Y cómo tiene la confianza también de su pueblo para continuar después de tantos y tantos años, ¿no? Yo creo que el encuentro de ayer fue fundamental, luego hubo mesa de trabajo, hubo mesa con el sector, estaba representado el sector, acordamos, y yo creo que es evidente que hay que ir de la mano, que las administraciones públicas y las administraciones privadas en un modelo de cogobernanza tienen que ir de la mano, eso está clarísimo. Hablamos y hay mucha preocupación por los fondos Next Generation, de cuando vengan, cómo los vamos, y si la traba administrativa no se resuelve. Nosotros nos hemos presentado a la convocatoria de esos fondos, a la convocatoria extraordinaria también del binomio turismo y sostenibilidad. Estamos trabajando también en otras oportunidades, pero yo creo que el día de ayer y realmente la jornada, aparte de que se podía interpretar como un simple hecho o acto de representación, ¿no?, de que el Ayuntamiento del Puerto estuviera presente, no solamente creo que había que estar, sino que yo me sentí orgulloso de que Puerto de la Cruz formara parte del debate, ¿no? No era una presencia física, sino era una presencia real, una presencia de gestión donde Puerto de la Cruz se tenía en cuenta, donde incluso pues Fraga me permite tomar de todos los ayuntamientos el primero de la palabra, posicionando a Puerto de la Cruz como una ciudad que está precisamente en plena efervescencia, demostrando que hay una oportunidad también a veces en las dificultades, que toda esa simbiosis que tenemos de trabajo con el desarrollo de la dinamización, de la gestión cultural, de incluso también el fin de semana pasado con una prueba deportiva, ahora con toda una programación de Navidad, ¿no? Del hecho de decir un destino como Puerto de la Cruz, que evidentemente puede ser un destino de sol y playa, que evidentemente es un destino gastronómico, que evidentemente es un destino multiexperiencial, un destino cultural, que tendríamos tantos y tantos apellidos, pero que especialmente es Puerto de la Cruz. Y tener esa oportunidad ayer en el plenario, en la reunión de la MTC con la Alianza de Municipios de España, la verdad que nos fuimos contentos por la oportunidad, ¿no?
Pues una cosita más de cultura y con esto acabamos, porque además tenía muchísimo interés en saber cuál va a ser tu respuesta. El otro día alguien del Cabildo me dijo que el consorcio ya tiene el dinero del Parque San Francisco ingresado. Sí. Para las obras que se me ríe. ¿Es el consorcio el que tiene que liderar la reforma del Parque San Francisco?
No, yo creo que es que de verdad que esto no se trata de ninguna lucha o posicionamiento político. Yo creo que he sido muy honesto con el Parque de San Francisco. He dicho, tengo una posición política clara, la tengo desde el 2013, no ahora. Desde que entré al ayuntamiento, en la oposición, y pregunté que cómo íbamos a hacer un concurso público si no había ni siquiera definición sobre lo que se podía hacer. Estábamos trabajando en un conjunto histórico, teníamos al lado un BIC, teníamos unos impedimentos, veíamos ese primer informe y decían que no se nos ocurriera plantear un proyecto que tuviera dos sótanos. Llego al gobierno, pido el proyecto definitivo, el informe definitivo, estoy un año solicitándolo, cuando me lo dan veo que tenemos dos sótanos. Creo que ha habido mucha literatura y creo que ahora tenemos que tomar decisiones. Y si se plantean distintos escenarios y alguien me pregunta, yo digo que sí. Porque, entre otras cosas, el estudio geotécnico, estamos a la espera de que conteste el obispado y que conteste patrimonio, de haberles enviado el primer estudio geotécnico. Esta misma semana hemos recibido el segundo estudio, el definitivo, que es en el que también velamos por las 30 familias que viven al lado, y creo que luego hay que tomar decisiones. También hay un informe, y como saben, las obras se han encarecido, que el dinero no es ninguna garantía. Ahora mismo las administraciones estamos sufriendo la subida de precios. Hay un promedio por parte del instituto de un 23%, un instituto de construcción, que no recuerdo su nombre, pero que es bastante fiel a lo que puede ocurrir cada vez que se hacen valorizaciones o revalorizaciones de los precios que tienen los proyectos, y creo que ahora hay que pasar a la segunda parte, que es coger todos los estudios y poner sobre la mesa la parte importante cuando se habla de una infraestructura cultural como puede ser el Parque San Francisco, que es luego el equilibrio financiero, ¿no? El
contenido de ese espacio tema, cultural.
Claro, porque el espacio está condicionado a una obra, condicionado a invertir y pararse, condicionado a un número de público y quiero tener números para que podamos tomar una decisión. Nadie ha hecho un estudio de viabilidad económica de la infraestructura. Por lo tanto, si hablamos de una infraestructura que si antes costaba 19, con ese 20% ahora podría costar 24 o 25 millones de euros para tener 500 espectadores, tenemos que saber cuál es la rentabilidad que luego una compañía, porque evidentemente no puede producir solo el puerto, pero bueno, todo eso de verdad que está en estudio, no hay ninguna decisión tomada, sino yo lo diría y lo hablaría con tranquilidad, pero quiero ser transparente y hacer partícipe a la población del puerto, a los medios, de que estamos en un momento de reflexión. No se está perdiendo el tiempo, se está ganando el tiempo, porque creo que sin que todo esto esté y se determine, las prisas son muy malas consejeras. Estamos hablando de un proyecto que se inició desde el 2013, entonces si alguien estuvo 7 o 8 años con procedimiento, que en este último, que es cuando ya conocemos la realidad, al menos de lo que se pueda o no se pueda hacer, que me permitan unos meses de reflexión, porque además será una reflexión compartida con el sector, una reflexión compartida con las entidades de Puerto La Cruz y una decisión que tomaremos, como siempre, en un elemento claro de cogobernanza entre todos y todas, ¿no?
Tengo muchas ganas de preguntarte muchas cosas, pero no es hora. Así que vamos a dejar que disfrutemos de Mueca este fin de semana, que ya de aquí a Navidad, a ver si te traigo un día con tranquilidad y tiempo. Carlos me deja una horita y hablamos, porque hay muchas cosas que el futuro de Puerto La Cruz afecta a toda la comarca del norte de la isla de Tenerife, y a ver si os comentáis de verdad en una gran locomotora, que estamos todos deseando de ver arrancar ese puerto con una velocidad.
Yo creo, si me permites, Diego, que si hay un catalizador claro del norte de la isla de Tenerife, que es el puerto, y creo que nadie puede poner en duda que se están abriendo hoteles, que se está invirtiendo y que además hay mucho interés en establecimientos, en empresas, en llegar a Puerto La Cruz. Ayer hablaba, por ejemplo, en un pequeño coffee break que tuvimos a mitad del encuentro, y a un gran emprendedor que compró a un hotel hace muy poco en el puerto está buscando otro hotel. Si no le fuera rentable, si no estuviera viendo en tan poco tiempo que le está buscando una rentabilidad, a pesar de la pandemia, de cómo ha resurgido el Puerto La Cruz, no estaría pensando cómo volver a invertir, ¿no? Yo creo que esos son pasos que afianzan de alguna manera este modelo de Puerto de la Cruz, un modelo de ciudad, y a la que se suma mucha inversión. Yo en este último mes no he parado de abrir establecimientos cuando en otros municipios se cierran, y creo que eso es importante, no, y repito, no por nosotros, por el gobierno, por el rédito político, sino porque al final esto genera una sinergia empresarial de inversiones que es bueno para Puerto de la Cruz, pero sobre todo quiero insistir en que no solo es bueno para el puerto, sino que es bueno para el norte de la isla de Tenerife, que yo creo que esa conciencia debemos tenerlas todos claros, para que cuando se hable, por ejemplo, de equilibrio financiero entre las ciudades de la isla de Tenerife o entre el gobierno de Canarias, se tenga claro que apostar por el puerto es apostar por el norte, ¿no?
Eso lo tenemos claro desde esta casa desde hace muchísimos años. Marco, que feliz Mueca, feliz fin de semana, que disfrutemos todos en Mueca, incluidos tú, y que esta sea el preámbulo del 20 aniversario que se produce el año que viene. Y que
así es, festivalmueca.com para no olvidarnos, y Ticketi.es para la reserva de entradas.
Mañana empezamos a todos. Mañana empezamos, que no pare la fiesta. Marco, hasta que nos veamos.
Nada, por las calles del puerto. Gracias.
Fly me to the moon. Pues este fin de semana vamos al puerto, pero hoy nos despedimos del programa con Frank Sinatra, volando hacia la luna. Llévame a la luna, Fly to the Moon. José Rey al frente de todo, Diego Calvo les espera mañana a las 8 en punto para serles fiel a la cita que tenemos con ustedes, informarles, entretenerles, acompañarles y hacerles pensar. Disfruten de Frank Sinatra, hasta mañana. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.